de los detalles, de las cosas. Y uno como misionero siempre trata de ver cómo hace para explicar lo mismo, porque no es que haya algo nuevo, pero de otra manera y que llegue distinto. Obviamente, vamos a lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Elevar el nivel de uno, la comprensión, la armonía, la interpretación de lo que uno quiera hacer, para que eso pueda llegar diferente, ¿sí? Distinto, de otra manera. Pero también uno trata de emplear otras herramientas. Y sinceramente, decir lo mismo con otras palabras, tratando de que sea diferente, es como raro, como difícil. Entonces, en estos días, sinceramente, analizando todas estas cosas, yo decía, ¿cómo hacemos entre todos, para que eso que sabemos, eso que escuchamos siempre, cada vez que alguien se para acá a hablar, nos habla más o menos con otras palabras, de otras maneras, con otras orientaciones, pero nos habla de la necesidad, creo que Diego Menéndez lo decía, de que todo lo creo, no sé, después por ahí, no sé dónde andar Diego, pero él decía, después de que todo esto que se ha planteado, necesitamos, creo que era él, volver a cero. Y volver a cero es volver a plantearnos lo que ya venimos planteándonos dentro de una mirada o de un aspecto así. Pero sinceramente lo que queremos hacer en esta asamblea, dentro de las cosas que queremos plantearles, se nos ocurrió a quién podemos invitar, porque las palabras de uno son muy limitadas, las capacidades de uno son muy limitadas, y uno realmente quiere que todos nosotros podamos tener un poquito más de entendimiento, que estas actividades sirvan para que uno pueda reflexionar y sacar conclusiones de cómo vamos, de cómo estamos, de lo que queremos hacer, de cómo están nuestras primeras cámaras, por qué nuestras primeras cámaras tienen ciertas características, bueno, un sinnúmero de factores. Y lógicamente que gracias a Dios hay muchísimos instructores que nos pueden dar una mano. En ese sentido, porque de verdad se lo decimos, nosotros somos en muchas ocasiones demasiado limitados para transmitir algo. Por eso es que vamos a compartir en estos mañanas, dos mañanas y una tarde, la instrucción de nuestro venerable maestro Lakshmi Daimon puntualmente en cosas que nosotros consideramos a nuestro criterio, a nuestra forma de ver, que ya se trataron en estos días anteriores en la asamblea, pero que son las cosas que necesitamos entender para poder elevar nuestro nivel, ya sea de las primeras cámaras, de las segundas cámaras, de las terceras cámaras, pero como resultado de la elevación de nuestro nivel de conciencia, el nuestro, el particular. Y sinceramente se los digo, cuando yo me planteaba esto, uno se da cuenta de que no tiene las herramientas hoy para poder llegar a la conciencia de las personas, de todos nosotros. Claro, uno puede compartir, decir un sentir, que lógicamente puede generar en alguien una motivación. Pero nosotros necesitamos a alguien que tenga la capacidad de penetrar en la conciencia y en el corazón de nosotros para que nos demos cuenta de la posibilidad que tenemos, hermanos, en estos momentos, en este año, en este día. Ayer, cuando salíamos del templo, bueno, vieron que hay una frase que dice que de lo sublime a lo ridículo, ¿cuánto hay? Un paso. Ojalá que sea sublime y no sea ridículo lo que le voy a decir, creo que no. Pero cuando el oficial de ceremonias decía, por favor, hermano, retirémonos en silencio, yo no sé si ustedes, lógicamente que sí, pero bueno, es lo que vive cada uno. Ese silencio que se presentó ahí en el templo no era normal, no era solamente de que no hablábamos. Fue algo muy, muy especial, como lo que se fue viviendo todos estos días. Y eso es lo que nosotros necesitamos para elevar nuestros niveles de comprensión, de entendimiento, de saber qué es lo que tenemos que hacer. O sea, que se nos marque el norte, que se nos muestre que más allá de nuestros detalles humanos, estamos haciendo algo correctamente. Pero no nos podemos quedar con eso. Esos estados que vivimos son la muestra de que los dioses están con nosotros, que los maestros están presentes, aunque no los podamos ver, pero como les digo, lo hemos sentido todos estos días. Daniel creo que decía, el maestro está presente. Y no es caer en mitomanía o en falsas expectativas, es lo que todos sentimos, por lo menos la gran mayoría. Y qué lindo poder nutrirnos con eso en una asamblea, en un concilio, para poderlo mantener después, ¿sí? Tener las herramientas para poderlo mantener después en nuestra vida, en lo que tenemos que hacer y poderlo transmitir a las primeras cámaras. Hay una preocupación, yo creo que es de todos, pero por lo menos de la dirección nacional, con respecto a algunas cosas que están sucediendo, no es que sucedan ahora, eso ya viene sucediendo desde siempre, pero es como que se va acentuando. La vida misional, la vida dentro de la institución nuestra, es demandante. Porque nosotros tenemos que cumplir con un mundo, con una sociedad en lo laboral, en lo personal, en lo económico, en lo familiar, en nuestros compromisos. Y necesitamos tener un tiempo, necesitamos tener energía, necesitamos tener un sinnúmero de factores para poder dedicarle a la institución, para poder dedicarle a un altar, para poder dedicarle a las primeras cámaras y por ende también tener la capacidad, el tiempo y todos los valores que necesitamos para poder dedicarle a nuestro propio trabajo interior. En ese equilibrio tan grande que tiene que haber, muchas veces nos vamos para un lado o nos vamos para otro. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando uno no tiene una capacidad de poder saber qué es lo importante en la vida de uno, darle las prioridades a las cosas en su justa medida, si le dedicamos mucho tiempo a una cosa, o mucha energía, mucha conciencia a algo puntual y nos desequilibramos en otras áreas de la vida, hay algo, o lógicamente, que se tiene que desestabilizar en nuestro camino, en nuestra vida particular, personal, en lo humano y en lo espiritual. El maestro ya viene diciendo, y esto desde que yo era chiquito, imagínense la cantidad de años, que hay problemas con los matrimonios. Es lógico, o sea, uno lo ve afuera y nosotros no es que seamos una excepción, pero no debería darse tanto. Una cosa es pasar por algo que se tiene que pasar, por un proceso, por karma, por lo que sea, y otra cosa es pasar una crisis en lo matrimonial por un descuido de nosotros, por falta de equilibrio. No podemos echarle la culpa a la institución. No podemos echarle la culpa a la institución de que no tenemos cosas materiales, porque nos hemos dedicado a la misión. Yo creo que eso es totalmente lo opuesto. Siempre lo hablamos con Paula, con mi mujer, de que si realmente nosotros, claro, a uno no le sobra nada, pero no nos falta nada y disfrutamos de algo, gracias a Dios, que se llama tiempo, pero es producto de todas las labores que todos nosotros como misioneros hacemos. Y eso uno lo puede disfrutar, pero tiene que dedicarse en equilibrio a hacer las cosas. Por eso les digo, cuando uno se desequilibra en las funciones, cuando no tiene equilibrio en la vida, en los detalles que nos pide la institución y que nosotros necesitamos para generar nuestros valores, volvemos a decir, si no tenemos, logramos tener un equilibrio, los matrimonios, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, todo el conjunto de cuestiones humanas se desestabiliza. Y puede que el papá o la mamá o el hermano o el amigo, bueno, se distancie por X razón, pero el problema es en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Volvemos a decir, una cosa es pasar crisis y otra cosa, porque el destino o lo que sea, y otra cosa es que sea por una falencia nuestra. Miren, hace poquitos días, un hermano compañero del camino, de todos nosotros, misionero, autoridad diocesana durante mucho tiempo, Bueno, tomó la determinación, él sabrá por qué, más allá de lo matrimonial, de dejar la institución. Claro, como les digo, uno no sabe lo que puede pasar, y que no es el primero, por supuesto, ni obviamente, lamentablemente, tampoco será el último. Pero hay detalles que a nosotros nos tienen que rever como misioneros, porque nosotros estamos entregando, perdón, algo muy importante, trascendental a la humanidad, pero que si lo llevamos a nuestra vida, hay falencias que tenemos demasiado marcadas. Y les vuelvo a decir, no podemos echarle la culpa a la institución, porque la institución nos da el medio para que podamos servir. El problema lo tenemos nosotros por los desequilibrios que tenemos. ¿Cuántos misioneros, compañeros nuestros, habrán dicho, y uno lo ha escuchado y lo habremos repetido muchas veces acá también, tantos años de dedicarle a la institución, ahora me voy a dedicar a mi vida? Hermanos, eso no es así. O sea, para esa persona sí, pero hay una falta de comprensión de lo que estamos haciendo. Entonces, en esta asamblea, más allá de plantearles cuestiones organizativas, que lo vamos a hacer, queremos y le hemos pedido a algunos hermanos y hermanas misioneras que nos ayuden en eso, que nos transmitan su experiencia, sus vivencias, su comprensión, para que todos podamos hacer un análisis, que si hay cosas que ajustar, que seguramente las hay, en lo matrimonial, en lo laboral, en lo humano, en lo espiritual, en lo institucional, este es el momento para hacerlo. Les vuelvo a decir, de lo sublime a lo ridículo hay un paso, pero yo creo que si uno se pone la mano en el corazón, estos días, que fueron 2 días, pero parece que hace un montón que estamos acá ya viviéndolo, se nos está mostrando que realmente se nos está exigiendo cada vez un poquito más, pero no por una tiranía, sino para que nosotros podamos conquistar con todo el esfuerzo que venimos haciendo de vidas, hermanos. 108 existencias tratando de dar un pasito, tratando de dar otro pasito, de no volver para atrás, que el pasito sea siempre para adelante, en lo espiritual, en los valores, en lo humano. Y que estamos en esta época, en esta existencia, ya calificando lo que tenemos que calificar para tener más posibilidades de seguir. Por eso es que se nos exige por un lado, pero también tenemos las demostraciones que hemos sentido todos, de que los maestros nos dicen, hermano, esto está, hay que sostenerlo. Entonces hay que pulir detallitos. Bueno, vamos a pedirle a una hermana misionera, que es instructora del monasterio, misionera de muchos años, junto con su esposo también, le pedimos que nos hablen desde el aspecto de la mujer sobre esto que estamos mencionando, sobre los detalles que como mujer, como esposa, como misionera, ella tiene. Así que le pedimos a Valentina que se acerque para, bueno, empezar con la instrucción de este día.
Bueno, muy buenos días a todos. Paz Inverencial. Bueno, agradecemos en principio esta petición que Pablo nos hacía. Y desde el momento en que él nos hizo esa petición, comenzamos a reflexionar tantas cosas. Damos un saludo a todos los hermanos presentes. Y sabemos que hemos hecho muchos esfuerzos para estar acá. Nosotros vivimos, bueno, gracias a Dios, y asistimos constantemente a este maravilloso lugar que es este monasterio. Pero por más que conozcamos cada rincón, cada perilla de luz, cada espacio, no nos tiene que dejar de sorprender el hecho de dónde estamos, ¿sí? En qué sitio estamos. Dentro de los estudios y lecturas que hacíamos en estos días, veíamos que los maestros de la Logia Blanca llaman a su pueblo a la reserva, dice, en términos militares, ¿sí? Esa reserva la llama porque hay una alerta. Y creo que esa alerta a veces uno lo pasa por alto. Como cuando hay una alerta en la ruta. Y nada, ya conozco ese paso, ya sé cómo hacerlo. Pero la alerta es indispensable para no tener problemas en el camino, para poder seguir adelante. Y en esa llamada reserva, claro, uno se sienta acá y no, yo no los veo con fusiles ni con armas a ninguno, ¿no? Creo, va. Sin embargo, él nos dice que esa llamada reserva es para ver cómo están esas herramientas para luchar. Cómo están esos fusiles, dice él. Y hay veces que si analizamos cómo están todos esos elementos, a veces le está faltando mantenimiento, podríamos decir, ¿sí? Porque esos soldados somos nosotros, porque esos soldados somos quienes estamos al frente tratando de rescatar almas, ¿sí? Veía, me encanta a mí la historia de Prometeo y veía ahí las imágenes que ponen, ¿no? Imagino ese Prometeo en aquellas épocas llevando ese fuego al corazón de las personas para despertarlos. Y nosotros, ese Prometeo nos está queriendo compartir ese fuego para que compartamos y a veces aumente. Sin embargo, a veces olvidamos y no hacemos caso y no tomamos ese fuego que enciende más fuego. ¿Se entiende? Entonces, en estos días reflexionábamos muchos aspectos de la enseñanza que está contenida en las obras de los maestros, pero a veces nos está faltando bastante leerlas y estudiarlas. Uno encuentra maravillas dentro de ellas. Nosotros nos toca a veces, nos dan la oportunidad de compartir con hermanos que se están formando como sacerdotes, como incis, como misioneros, y queremos compartirle a veces algunas historias y desconocen cosas que para mí por lo menos son elementales para tomarle un sabor a esto, y desconocen cosas básicas que están en las obras de los maestros. Entonces, hay una conferencia del maestro Samael que se llama Culto al Fuego, y él ahí dice que los libros sagrados están esculpidos, están escritos con carbones encendidos, que chisporrotean. Claro, uno como no le ve un mito, pues dice, ¿será que no es? Porque la mente limita todo, ¿verdad? Ella no sabe nada. Entonces, hay un libro que se llama El Pistisofía, que todos conocemos, ¿verdad? Este libro, en donde muchos dirán, ah, sí, lo tengo ahí en el altarcito, o en la biblioteca, o está en el lumicial. Sin embargo, este libro lo deberíamos de conocer de pe a pa, porque somos nosotros, porque es nuestra alma, es la historia de nuestra alma, es lo que es la lucha. Todos los religiosos o los caminantes de diferentes senderos se conocen de un punto hasta el final toda su doctrina. Y nosotros, si nos preguntan algo de la historia de Pistisofía, capaz algo sabemos, hemos escuchado. Por eso el maestro Lakshmi nos invitó a que todos los sábados, por lo menos, esa carilla se estuviera leyendo, ¿verdad? Y yo solamente quiero leerles un trocito, dos renglones nada más, de algo que a mí me sorprendió, porque esa es la idea, que el mensaje nos sorprenda. Y él dice, el Cristo, y él continuó nuevamente en su disertación y dijo a sus discípulos, estas son las aventuras que he tenido, que ha tenido Pistisofía. Pistisofía pasa por terribles aventuras a lo largo del óctuple sendero. Montón de aventuras, ¿verdad? Y más adelante dice, y todas estas aventuras, el primer misterio las relató a sus discípulos, para que ellos pasaran por Pistisofía. Y él se sentó en el monte de los olivos, narrando todas estas aventuras en medio de sus discípulos. Claro, ¿no? Y si uno piensa, cuando se lanzó a ser misionero, a tomar esa decisión, ¿será que no era una aventura? Porque ¿qué es una aventura sino algo arriesgado? ¿Sí? Algo que uno no sabe lo que va a pasar. Es algo incierto, tiene muchos riesgos, como decimos. Hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Pero lo que nos lleva adelante a continuar esa aventura, ¿qué es? La fuerza del ser. Es algo que uno no sabe, es ese fuego, que uno quiere hacer eso adelante. Y el objetivo de la aventura, ¿cuál es? ¿Triunfar o fracasar? O sea, creo que triunfar, ¿no? O sea, calculo que estamos de acuerdo. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? A lo largo de esa aventura, pasan muchas cosas. Lo decía Pablo recién, lo decían estos días los hermanos. Todas las peripecias, todas las situaciones, a veces muy difíciles, y si no hemos sido preventivos, si no hemos previsto de tener esos fusiles y esas armas bien dispuestas. Entonces, cuando se nos suceden las situaciones difíciles y pruebas a las que se somete ese iniciado, como nos lo dice el maestro, es muy difícil salir airoso y podemos quedarnos en el camino. Pero a veces no escuchamos los llamados de alerta de los maestros y es ahí donde nosotros, y ojalá que todos nosotros lo veamos hoy, si bien acá no sé cuántas personas habrá, 200, 300, no sé bien, pero que nos sintamos que estamos solos y que este mensaje, más allá de las personas, todas las enseñanzas que se reciben en este lugar, es para ajustar, como decía recién Pablo, algunos ajustaremos más, algunos menos, pero todos necesitamos rever cosas. Por eso es este llamado reserva, por eso es llamar a estos soldados que necesitamos, ¿sí?, seguir adelante, limpiarnos nuestro rostro y seguir adelante con más fuerza. En esta aventura, fíjense que luego, a mí me interesó la palabra aventura, ¿sí? Porque no solamente hay películas de aventura, ¿no? Que uno dice, bueno, hay una película de aventura, voy a pasarla bien un rato, y tal vez uno le ve los significados. Pero el maestro Lakshmi, en diferentes libros, en diferentes enseñanzas, él coloca esta palabra. En la joya 17, por ejemplo, él dice que el iniciado se lanza a una aventura y no sabe lo que le espera, pero tiene claro algo. ¿Saben qué tiene claro? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrá de claro aquel iniciado que se lanza una aventura? El objetivo, la meta. Él sabe que tiene que llegar. No sabe cómo. Tiene los ojos vendados. Y se lanza, ¿sí? Claro, como todos nosotros cuando hemos pasado en ese ritual de iniciación. Vendados. Nos sacan la venda, nos las ponen, hasta que al final dicen fiatlo, bueno, al final ya nos sacaron la venda. Pero por momentos estamos libres de esa venda, pero por muchos momentos estamos privados de la luz. Y te necesitamos guías, que es nuestro padrino en ese momento, para saber dónde ir. La pregunta es, ¿será que la venda ya nos la sacamos? ¿Será que miramos a través de la venda, así regulamos el ojo y vieron que hay gente que dice, yo vi todo porque la tela era media transparente, entonces? ¿O será que espían por abajo o nos la sacamos? Y ese es el camino, porque nos acostumbramos a estar con la venda, ¿sí? Entonces, esa palabra de lo que es la costumbre es lo totalmente opuesto a la sorpresa, a lo que uno tiene que despertar, a lo que lleva este camino. Entonces tenemos que rever, porque si bien podemos ver el problema, ¿cuál es la solución? ¿Cómo tenemos que salir de esta situación? Fíjense ustedes que uno de los elementos más difíciles que hay en este camino es saber qué hacer en esos momentos de incertidumbre y de inseguridad, ¿sí? Y el maestro Lakshmi nos relata que en esos momentos de incertidumbre, generalmente las personas, por falta de una individualidad, de estar haciendo un trabajo serio, comienza a preguntar a otras personas, ¿y qué hago ante esta situación? ¿Qué hago? Y generalmente no todas las personas dan una orientación justa para la conciencia, porque el único que sabe qué hacer en un momento es uno, el ser, ¿se dan cuenta? Entonces, es importante darnos cuenta que en esa gran aventura a la que todos nos hemos emprendido en algún momento, de ser misioneros, sabíamos que nos iban a pasar situaciones, adversidades. Pero una cosa es cuando uno los dice en teoría, ¿no es cierto?, hablándolo, pero uno cuando lo está viviendo es otra cosa. Bueno, es que toca así, la vida es así. Pero la fe, la seguridad que uno va alimentando con el ejercicio de la doctrina, es lo que nos permite sostenernos en el camino, ¿sí? Fíjense ustedes que dentro de esa aventura, que pasan muchas cosas, imagínense, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero lanzarnos a una misión sin saber a dónde ir, claro, en esta época, ya esta época de estos años ya, más que nada en los años 90, cuando nosotros nos tocaba dar misión, era mucho más todavía, era el inicio de esa restauración, en donde todavía no había tantos santuarios, tanto personal, tanto tecnotrónica, tanta organización no existía. Era como bastante rústico todo, ¿no? Entonces era ir ahí a un lumiciá que nos destino tal lugar, y ahora yo veo que dicen, y hay quien me espere, que me den comida, es un montón de requisitos. Yo recuerdo que nosotros llegábamos a la terminal de una ciudad, claro, en el fondo uno espera que le espere a alguien, pero no había nadie, obviamente. Y con poca plata en el bolsillo, pero con la fe segura de que había una asistencia divina, que nada nos iba a faltar, como fue así siempre, siempre. Entonces, en esas experiencias que uno ha tenido, nos ha forjado la fuerza y la seguridad de seguir adelante, ¿sí? Entonces, en esa gran aventura que nos pasan miles de cosas, siempre está esa fuerza que se hace presente. Y en esa gran aventura, que capaz empezamos solos, ¿sí?, nos toca encontrarnos y enamorarnos, ¿sí?, de una persona. Si es ella, se enamora de un hombre. Y si es él, se enamora de una mujer. Bueno, eso es lo que corresponde, ¿no? Bueno, digo porque hay tantas cosas. Y ahí nos lanzamos a otra aventura, porque tampoco sabemos qué es lo que nos va a pasar, solamente queremos ser felices, ¿sí? Pero ¿quién nos dice cómo ser felices y qué hacer? Se juntan dos aventuras dentro de un montón de otras aventuras, ¿sí?, que es el trabajo, es conseguirnos el dinero, bueno, todas esas cosas, desafíos, riesgos, pero siempre con una convicción, porque la persona está haciendo un trabajo, porque está del lado de Dios, porque le está invirtiendo a Dios. Ahora, cuando no hacemos eso, entonces es donde comienzan a haber ciertos detalles, ¿sí? Que comienza todo a aflojarse, digamos. Nadie nos enseña a ser felices, nadie nos enseña a llevar adelante un matrimonio, ganarnos la vida nos los va enseñando paso a paso, ella se encarga sola de ponernos eventos. Y ese hogar que comienza a formar ese hombre y esa mujer, no solamente comienza cuando un hombre y una mujer deciden, la preparación es antes, la preparación es cuando estoy solo. Por eso el maestro Lakshmi siempre orienta, ¿no?, en sus obras, nos orienta, diciendo de que la preparación es solos, para que cuando nos toque compartir con alguien, ya vengamos entrenados. Claro, muchos dicen, no, yo cuando me case, claro. Pero ¿y todo el otro tiempo qué hizo? Esa preparación es algo, un momento muy importante que a todos nos presenta la vida, y es tomar esa gran decisión que él dice. Es una decisión muy importante en la cual uno tiene que reflexionarla, todo el tiempo, que puede pasar mucho tiempo, porque es una gran decisión. Acuérdense que va a ser el compañero o la compañera de la aventura. Y si no le gustan los mosquitos, y si el calor, ay, no, estoy dispuesto a todo, ¿sí? O dispuesto a todo, ¿sí? Entonces, no es más grandioso aquel refugio que los dioses organizaron para esas dos personas que buscan la felicidad. Es un refugio, es el hogar. Es ese refugio en donde dos personas van a querer ser felices y continuar con esa aventura de la vida, del alma. Ese refugio no significa ese hogar, una casa, una mansión, un castillo, no, eso no. Eso algún día si llega. Pero es donde van esas personas. La misión toca estar viviendo en santuarios, por ejemplo, capaz en la habitación, ¿sí? Y esa habitación, o yo conozco misioneros que ni eso a veces se ha tenido. Este es el hogar, porque es lo que las personas van aportando a esa creación divina, que es el absoluto mismo aquí en la tierra. Imagínense un lugar, este hogar, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, porque esas dos personas van a aportar esos valores individuales, ¿sí? Porque quieren ser felices. Y allí convergen fuerzas divinas y fuerzas humanas que permiten que haya ese resultado. Pero cuando las personas no aportan esos valores y se va todo llevando por una rutina de los problemas y no se sabe llevar adelante esa aventura que estamos hablando, no se sabe llevar adelante por no tener esas armas preparadas, ¿sí? Saber utilizar cada una en un momento. Uno ha visto películas, pero nunca he usado un arma de esas, y ven que depende de cada situación, saca un arma, ¿no? Si es lejos, si es cerca, pues no sé mucho de eso. Y esto es igual. Depende de las circunstancias que la vida nos presente, hay que sacar un cañón que sea más grande o capaz algo más pequeño. Depende de lo que la vida nos va presentando. ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Por qué? Y acá hay un detalle muy importante y bueno, justamente nos está cobijando ahora estos días, ¿no? Que mañana celebramos otro año de la era de Acuario. Y no podemos dejar a un lado que las influencias planetarias, que las influencias de esta era de Acuario han ido avanzando y avanzando con un montón de influencia en nosotros, en nuestra mente, en nuestra psiquis, en nuestros hechos, en nuestras vidas. Y es que ese elemento aire que todos conocemos, que el elemento aire realiza una gran revolución, el maestro Lakshmi nos alertó, porque esa es la palabra que él utiliza, que cuando vio esos planes de la otra vereda, ¿sí?, que son planes muy precisos, muy sutiles, él dijo, alerta, reserva, el pueblo gnóstico tiene que saber qué hace la venerable logia blanca ante esto, nos reúne y nos pone la alerta para decirnos cuáles son los planes del anticristo. Y él da años, da fecha. Y él dice, el anticristo, que es el mismo odio, tan viejo como el odio, dice él, pero tuvo un plan perfecto para llevar a dormir a un pueblo, ¿sí? Y ese plan perfecto eran tres cosas, la tecnología, la música rock, y la tercera, se me fue, y las guerras, está bien. Y uno dice, no, bueno, la tecnología es muy buena. Miren, toda la tecnología. Pero el maestro Lakshmi dice, es tan débil aquel que no toma un vaso de alcohol como el que se emborracha. ¿Qué significa? Que no es que uno no lo va a utilizar y lo necesita y para un trabajo. Pero estoy segura que ese aparatito, porque uno dice, en aquella época el maestro hablaba de la televisión, ¿no? Porque todavía no habían salido los iPhone, todo este tema tan actual. Pero es lo mismo en pequeñito, o sea, es un cara de vidrio más pequeñito. Pero resulta de que ese aparatito pequeño comenzó a hacer filtraciones en nuestros hogares, comenzó a estar presente con una mayor importancia cada vez de atención de las personas. Yo conozco personas que han llegado a eso que Pablo planteaba, ¿no? De llegar a tomar la decisión de no compartir más la aventura, ¿sí? Y de separarse, divorciarse, en donde me relataban varios, el tema era que eran varias personas, ¿no? Entonces uno como que a la noche llegaba la noche y él jugaba con jueguitos, bueno. Y ella veía videos de YouTube y así una noche, otra noche. Y yo pensaba, estaban de novios queriendo estar en ese lugar, disfrutando de esos momentos de dicha, de una pareja, de ese amor, de esa comprensión, de esas fuerzas divinas, y jugando jueguitos, o mirando videos. Y uno cree que eso es chiste lo que le estoy diciendo, eso es una realidad. Lo estoy contando porque a mí me sorprendió también. Y uno dice, eso no puede suceder, eso sucede. ¿Qué cambiamos entonces? ¿Pero por qué es esto? A ver, porque seguimos con esa venda, porque no nos dimos cuenta todavía y esa tecnología comenzó a filtrarse, como cuando hay una humedad en la casa, ¿vieron cuando hay humedades que uno no se da cuenta? Bueno, ya no le vamos a prestar atención cuando queremos acordar toda la pared, en cualquier momento si es el techo ya se nos cae el techo. Porque no prestamos atención a la alerta y la alerta es todas esas cosas que nos van sucediendo en el día a día. Y nuestros fusiles y nuestras armas están sucias y sin poder cuando queremos hacer algo, pues no sirven. O hay que limpiarlas, en realidad sí sirven, pero hay que limpiar. Entonces, ese hogar, estamos hablando una creación divina de Dios en la tierra, un refugio para nosotros, comienza a agrietarse. Y claro, como decía Pablo recién, estamos en las responsabilidades institucionales aquí, olvidamos, entonces llegamos a la casa y dices, ¿qué voy a ver un video para relajarme? Y no, claro, es como aquellas personas que dicen, no me puedo dormir sin el televisor, decían. Es lo mismo, a ver, es el grado de toxicidad que se tiene, ¿sí? Que con lo único que puede buscar armonía, ¿sí? Es con aquello que lo está desarmonizando en realidad. Y empezamos a dejar de lado las cosas, los tiempos, dejamos de lado el diálogo, se va dejando y comienza a haber grietas cada vez más grandes y más difíciles de unir. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, se rompe esto, chao, divorcio, separación. Y el maestro Lakshmi nos recomienda, ayudemos a los hogares, pero no sugiriendo un divorcio, sino ayudemos a este hogar a que resurja nuevamente, ¿sí? Cada uno en la vida sabrá si tiene que tomar en su momento esa decisión, pero como nos enseñaba el venerable maestro Lakshmi, un instructor de la humanidad jamás orienta a que una persona se divorcie. Sí que haga lo imposible para que eso salga adelante, para que ese hogar salga adelante. Tampoco uno va a atarle la pata a la cama a la persona si se quiere que se vaya, ¿no? Pero uno, como individuo, si bien somos dos, pero esos dos es uno más uno, ¿sí? Que cada uno tiene que hacer el esfuerzo y darse cuenta. Hay veces que uno de los dos se da cuenta y otras veces que no. Bueno, el que se da cuenta, el que despierta, es el que tiene que hacer los máximos esfuerzos para salir adelante, ¿sí? Hay una... Vieron que cuando uno se le rompe algo, dice, bah, va a comprar, se rompió la copa, se rompe un... una cerámica, nos dice las enseñanzas japonesas. Y cuando se rompe una cerámica, uno que hace, vos, vi, compro otra, y capaz que la que compre es mejor. Pero los japoneses nos enseñan, a ver si me sale la palabra, porque Elena, me la aprendí, pero no sé si la digo bien. La palabra es kintsugi, no sé si se ríen. Bueno, significa reparación de oro. Ellos lo toman como una filosofía, que cuando una cerámica se rompe, la restauran, le ponen oro, le ponen un barniz, y esa cerámica es más cara que la anterior que se rompió, porque está con la sabiduría de la restauración que tuvo, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere restaurar y ponerse a hacer eso? Es más fácil algo nuevo. Pero el restaurar, el recomponer parte de esa alma y el aprendizaje que tenemos. Pero uno dice, pero yo ya no puedo, porque convengamos que todos nosotros siempre tenemos una situación muy difícil, algo que no se puede. Que uno dice, no, esto no. Y uno, la mente en realidad dice, esto no, esto es 2 más 2, 4. Pero creo que Marcial era el que decía que 2 más 2, a veces no es 4. Y eso solo le entiende que ha pasado situaciones en que uno dice, a ver, en una pareja muchas veces uno dice, uno es la víctima, ¿no? Generalmente la víctima, pobre de mí, que me pasa esas cosas. Y puede ser que los números digan 2 más 2, 4. Pero uno no sabe la deuda que uno tiene y por qué está pasando las cosas que tiene que pasar y vivir y aprender. Y si nos quedamos en la posición de víctima, nunca vamos a resolver ni restaurar nada. Necesitamos, pero no lo podemos hacer solo ni con un plan de nuestra mente que diga, bueno, ahora pasa esto, luego va a pasar esto, porque no es así. Porque cuando nos casamos también dijimos, ah, esto va a ser así, armamos castillos de naipe y se cayeron enseguida. Porque no es así, porque la vida nos va sorprendiendo día a día. Y acá es donde necesitamos apelar a una de esas herramientas trascendentales que tienen que ser parte incorporada de uno, ¿sí? ¿Qué es esa fuerza divina? Porque cuando uno ya no puede más, tristemente llegamos a límites para decir, Dios mío, ayúdame, ¿sí? Resulta que hay esa fuerza que es de nuestra madre, Es una fuerza tan terrible, tan enigmática, que ella está presente siempre al lado nuestro. Y recordaba que le preguntaron una vez al maestro Lakshmi, maestro, ¿usted cómo hace? ¿Cómo invoca a su madre? Le preguntaron. Yo decía, bueno, qué osado que le pregunten, ¿no? Pero se lo preguntaron. Y dice, y el maestro la miró a esa persona y le dice, a mi madre, yo no la invoco. Y él dice que con un gesto, vieron que él hacía mucho con la boca, así. Él dice, ella está ahí, decía, ella está ahí siempre. Es que ella está siempre, pero nuestro comportamiento hace que ella se aleje. ¿O qué hacemos para que ella esté ahí? El maestro nos relataba que durante mucha parte de ese camino, ella está constantemente pendiente de nosotros. Y busca darnos ánimo, dice que ella se acerca a nosotros y nos dice, ánimo, vamos, vos podés. Bueno, calculo que le dirá así, ¿no? Porque dice, vos podés, era tú puedes cuando lo enseñaron. Tú puedes. Yo me siento que me dijeran, vos podés, me siento como más fuerte. Y dice que ella se acerca a nosotros en el día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en ese momento que ella nos se acerca y nos dice, dale, vos podés, seguí, fuerza, adelante? Capaz uno está revisando redes sociales, viendo tonterías. Ahí vemos dónde la tecnología, en esas fisuras, va tomando esa posesión, distrayéndonos del tiempo. Como el maestro Lakshmi lo dice, es un gran monstruo que se dedicó a distraer y perder tiempo a las personas. Tenemos que rever eso. No puede ser que un aparatito de 10, no cuántos 20 por 10, nos maneje la existencia. Que estemos sentados hoy acá pendientes de quién nos está llamando, que siente un mensaje. No es posible. ¿Vamos a perder la asistencia de nuestra madre que nos está diciendo y nos está dando ánimo por estar haciéndole caso a esa otra fuerza? Estamos boicoteándonos a nosotros mismos. Nos estamos boicoteando nuestra propia aventura. No dándonos la posibilidad de estar unidos a esa gran fuerza. Claro, uno dice, bueno, ¿y cómo hago? A nosotros nos toca personas que nos preguntan, bueno, pero yo no sé cómo hacer, cómo es que me tengo que integrar, cómo tengo que sentirla. Es que eso es algo que uno tiene que trabajarlo todos los días. No hay, si bien hay oraciones inspiradas, pero es esa relación que uno tiene de un sentir, de sentir esa presencia que está acompañando, como nos lo enseña el maestro Lakshmi, ¿sí? Y uno desconoce porque no está atento. Él dice que durante el día esos arrobamientos espirituales nos llegan. Pero necesitamos estar en silencio. Y eso es lo que no nos da la vida, ¿sí? Esos silencios. Necesitamos encontrarlos. Aumentemos cada vez más la cantidad de silencio que vamos. Y ese silencio significa que no esté presente la mente. Y entonces vamos a poder descubrir la existencia real de esas energías que son de otro mundo. Pero si solamente gravitamos en este mundo y en mundos inferiores por nuestro comportamiento, fíjense que el comportamiento es una palabra que desde niños se les enseña. Cuando a un niño se le coloca un celular, dice el maestro, estamos entregándoselo a príncipes del abismo, que en esos mensajes que van subliminales, en esas dibujitos y bueno, todo lo que se ve, uno no se da cuenta de eso, que va más allá de una pantalla. Yo recuerdo cuando, como tengo mis años ya, cuando había cassettes, algunos, los chicos jóvenes te miran como diciendo, ¿qué son los cassettes? Bueno, eran unas cositas con una cinta. Y en esa época cuando decían que había alguna música, yo recuerdo que cuando la pasaban al revés tenía un mensaje subliminal, ¿se acuerdan el de Xuxa? Era como, oh, ay, no vas a escuchar, no vas a escuchar eso porque te vas. Y hoy está, o sea, eso es una niñería, o sea, hoy eso no existe, eso es, ahora es mucho más profundo. Hasta ni siquiera a veces es subliminal, ¿no? Ahora está, es bien directo. Entonces, no podemos dejar, no solamente a los niños, sino a nosotros mismos. Un joven me decía la otra vuelta, yo estaba mirando unas páginas de arte, disfrutando, cosas muy bonitas, y de pronto sentí, dice, necesidad de ver pornografía, me decía. Y yo no estaba viendo eso, me dice.
¿Por qué creen que es eso? Porque está todo elaborado para que la persona termine en eso. ¿Se entiende? Entonces, no nos condenemos, pero veamos la realidad de lo que hay que cambiar. Pero hasta que no lo veamos nosotros, hasta que no apliquemos esa luz, no vamos a poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo me integro con mi madre? ¿Qué hago? La vida nos presenta, decíamos, muchos eventos y muchas situaciones difíciles. Porque la ley, ¿no? La ley es la que nos viene a cobrar, ¿verdad? Y resulta de que nosotros decíamos tenemos a esta divina madre. Y que la madre, ustedes ya esto lo conocen, pero lo vamos a recordar con una anécdota muy linda ya para ir terminando. En donde la madre carga con un bolsito. Bueno, ahí no se lee el bolsito. Pero el maestro lo relata. Que ella carga con un bolsito donde ella guarda ahí, ¿qué? ¿Sí saben? Las gemas, piedritas, valores. ¿Cómo estará nuestra bolsita? ¿Qué dicen? ¿Con qué la llenamos? A ver, díganme, ¿con qué llenamos esa bolsita, ese bolsito que dice el maestro, que nuestra madre tiene? ¿Con qué la llenamos? Está bueno saber con qué la llenamos, sí. Sacrificio, bueno, acá misioneros, lleno la bolsita. A ver, ¿qué más? Amor, comprensión. Ay, falta más, hay que llenar más esa bolsa. Ajá, más. ¿Cómo? Perdón. Cuando yo todos los días transmuto, cuando yo todos los días hago las vocalizaciones y me pongo en armonía, cuando invierto esas energías pránicas, cuando sirvo, cuando todo eso que ustedes dijeron, qué bueno saber que cuando me siento en mi silencio a poder ponerme en equilibrio con el universo a través de esa vocalización, a través de ese prana, qué bueno saber que estoy llenando el bolsito de mi madre. Porque la ley viene y nos viene a cobrar como ese león que está ahí, por eso poníamos la gráfica. Y él viene a cobrar. Y la madre, ¿vieron que dónde le pone la mano? Ajá, ¿qué creen que le está dando? ¿Algún caramelo, algún pedazo de carne? ¿Qué creen que le está dando la madre? Ahí el león. Le está dando de lo que tiene en el bolsito para frenar esa ley. Pero ¿qué pasa si el bolsito no tiene? La ley se ejecuta con un dolor. Y por eso encontrábamos una anécdota que lo relataba el maestro Lakshmi, de una mujer, una Isis abnegada, así, en donde toda su vida había estado en servicio y le tocó que viniera la ley y la sometió a una gran enfermedad, en donde ya estaba por desencarnar. Entonces él, como conocía a esta persona, pues fue a ver cómo era el juicio. Y cuando ve que estaba presente la madre y dijo, acá tengo los valores de mi hijo, y sacó el bolsito. Y claro, había una balanza que tenía que equilibrar ese fiel. Y dice que el maestro veía que la madre sacaba de su bolsito y sacaba unos polvos mágicos. Cada uno decía, ¿cuántas piedritas? Porque la mente ya determinó piedritas. Y sacó, dice, polvos mágicos. Y el maestro dice que pensó, ay, ¿qué va a pesar esto? ¿Qué va a pesar esto y no va a dar vuelta el fiel? Y de pronto esos polvos mágicos cambiaron ese fiel de la balanza, en donde esa mujer se recuperó y pudo seguir sirviendo en su vida. Pero ¿qué tal si esa bolsita no hubiera tenido? Es lo que nos debemos de proponer todos, de cada día. No solamente va a ser esa bolsita que nos va a ayudar ante la ley cuando estemos en situaciones que uno no sabe cuándo ni a quién, porque nadie está libre de eso, sino también a que vamos a colaborar para ese hogar que estábamos hablando, a llevar valores. A que ese hogar, aunque uno hoy diga que no, aunque uno diga hoy no, esto no tiene solución, bueno, capaz que no, pero hay que intentarlo todo. Y uno si pone todo, todo, o sea, todo, todo lo de negarse a sí mismo, de entregar tantos años a veces o momentos de odio, resentimientos que parecen que no tuvieran fin, pero que hay alguien que sí puede ponerle fin. Y es esa fuerza mágica de nuestra madre, pero necesitamos entregarlo todo y hacer ese cambio radical. que es tan sencillo como todas las cosas que hemos venido conversando y compartiendo estos días. Sin embargo, hay un elemento que no nos deja avanzar, y ese elemento es el que necesitamos ponerle atención y ponerle voluntad para que la comprensión sea la madre, la dote de la madre que esté presente en el hogar. Porque cuando eso deja de estar, le cerramos la puerta de la comprensión y abrimos otra puerta. ¿Saben cuál? La de la incomprensión, dote de la madre naturaleza inferior. En donde por eso comienzan las guerras, las peleas, todo comienza ahí de vuelta. Pero nosotros somos quienes abrimos o cerramos esa puerta de acuerdo al comportamiento que nosotros tengamos. Entonces, en los periodos difíciles, en los periodos en que en la misión la vida nos pone en situaciones que creemos que estamos solos, no estamos solos. Y el maestro Lakshmi entregaba unas palabras, un consejo, decía, yo siempre lo recuerdo porque un consejo de un maestro de Logia Blanca creo que es algo que inevitablemente tenemos que tomarlo y llevarlo a cabo. Y él decía, busquen la paz hasta la muerte, pero antes de poder tener paz hay que tener amor, comprensión. Nosotros queremos paz, como estos días lo hemos estado compartiendo, pero necesitamos hacer gravitar alrededor de los elementos que nos permitan tener paz, ¿sí? Tener amor, para que pueda surgir luego eso. Entonces, en nuestro día, ¿cuánto gravitamos alrededor de la tecnología, de las guerras, o cuánto gravitamos alrededor del silencio y de nuestra madre? Acordándonos que ella está guardando la petición nuestra de que estemos allí. Entonces, para finalizar, dándoles ese ánimo de que siempre tengamos presente que somos esos hijos de ese Prometeo, que día a día ya tenemos las técnicas para encender cada vez nuestro corazón, nuestro fuego y poder compartirlo. Y como bien decía Pablo, las personas se imantan más allá de las palabras, se imantan de un sentir que la persona tiene. La persona le llega a eso, a mí me está tocando dar un postconservatorio ahora, y yo veía a un muchacho joven que él me decía, es que si yo no siento, no hago, me decía. Y es que es así, uno necesita sentir y uno quiere transmitirle todo para que la persona sienta en el alma esa necesidad de seguir adelante e imitar ese Prometeo que imante y contagie esas ganas. Entonces, quería recordar hoy, para ya finalizar, unas palabras del maestro Lakshmi que dice... Cuando pienso en mí, siento a mis hermanos. Cuando siento a mi ser, los comprendo. Cuando los comprendo, los ayudo. Cuando los ayudo, me integro con ellos. Cuando me integro, siento mucha paz. Cuando tengo paz, me inspiro. Cuando me inspiro, enseño. Cuando enseño, aprendo. Cuando aprendo, despierto. Cuando despierto, no duermo más la vida. Así que los invitamos a que todos vivamos esto. Bueno, muchas gracias. Paz inverencial.
Muchísimas gracias, Valentina. Esto que nos decía tan magistralmente Valentina, es para los que ya hemos elegido esa aventura, pero también para aquellos que todavía no. Yo me acuerdo cuando era en la época de los cassettes, que decía, vale, había un libro que a mí me gustaba mucho, que eran varias, de distintas clases, pero era Elige tu propia aventura. Algunos, de algunos años, ¿se acordarán? Y claro, lo lindo de eso es que los finales eran alternativos porque de acuerdo a las decisiones que uno fuera tomando, era el final el final que lograba. Y en la vida es así, tanto en lo matrimonial, en lo humano, en lo espiritual, en lo físico, en lo misional, en lo económico, en todo. Las decisiones de la vida nos van ubicando en un camino que puede ser el correcto o el que queremos todos transitar o todo lo contrario.
como dice el ritual, de nosotros depende. ¿Sí? Queremos hacer un breve impasse en la instrucción y comentarles algo que nos asombró o que por lo menos nos llamó la atención cuando nos hacíamos cargo del área. Porque si bien tampoco es que somos tantos, somos muchos, pero no somos tantos, uno se conoce con la mayoría, pero conoce algunas cosas nada más. Y otros ni siquiera por ahí hemos compartido algo. Entonces yo al principio, pobre Diego, cada 30 segundos lo llamaba y le decía, ¿y fulanito, y dónde está, y qué está haciendo, y cómo es, y no sé qué? Y porque uno no conoce, o sea, sabe algunas cosas, pero de verdad que cuando se hace cargo de, no sé, creo que son 400, por lo menos en la base de datos de la iglesia, de la federación, hay 1.700 y pico misioneros locales, y si no me equivoco, 417 o algo así de misioneros nacionales. Imagínense que uno no se acuerda qué desayunó a la mañana, va a tener en la cabeza, en la memoria, cada detalle de las personas, de todos nosotros. Y si uno necesita organizar, coordinar cosas con personas, que es difícil porque uno está coordinando parte de la vida, necesita tener una herramienta para saber el desarrollo de la persona, o sea, si es misionero hace 3 días, 10 años, 5 años, 20 años, qué misión hizo, dónde estuvo, cómo le fue, todo eso necesitamos. Por eso, yo no sé si los muchachos tecnotrónicos nos pueden poner el enlace para no me miré así, Marta. Espero que puedan. El enlace para una base de datos que necesito, otra base más, ya que somos soldados, necesitamos muchas bases. Pero esto es específicamente para mí. No es para compartir con nadie más, salvo con el próximo que venga, ¿no? Que va a cumplir la labor. ¿Por qué? Porque necesitamos saber de ustedes, de todos nosotros como misioneros, en este caso nacionales, su hoja de vida a nivel institucional, dónde han estado, cuántos años tienen, aunque no quieran decirlo algunos, ¿dónde hicieron el curso de misioneros? ¿En qué época? ¿Qué misiones hicieron? ¿Cuánto tiempo? Algo así muy, muy escueto, ¿no? Pero hay algo que de verdad se los digo y que me llamó mucho la atención, porque habemos muchos de nosotros que tenemos algunas, todos tenemos cuestioncitas, eso es apenas normal, natural y muy humano, pero hay cosas que son graves, son muy graves, y que al poquito tiempo de habernos hecho cargo del área, nos pasó una situación con un misionero que casi se quita la vida dentro del lumicial, literal. Porque tenía algunas cuestiones, o sea, no casi, psiquiátricas, que si se toma la medicación, que si está bajo tratamiento y toma la medicación, no hay casi inconveniente. El problema es cuando la persona, si se siente bien, no toma la medicación, y pone en riesgo su vida, pone en riesgo a la comunidad, pone en riesgo a la institución, a su familia y al inicial, ¿sí? Y a nosotros, de verdad, cuando que nos llaman una noche con esta situación, no sabíamos qué hacer porque ni siquiera sabíamos quién era la persona. Tuvimos que empezar a llamar a todo el mundo para ver cómo hacíamos para traerlo, porque encima se había ido, después no sabíamos, o sea, toda una situación muy compleja, que si hubiéramos tenido de antemano conocimiento de eso, tal vez podríamos haber tomado ciertas precauciones, no digo que uno va a evitar situaciones, pero por lo menos tomar precauciones. Nosotros le vamos a pasar a través de las redes, de un enlace para que puedan completar. Es algo muy sencillo, pero que para nosotros de verdad es muy importante. Habemos muchos de nosotros que tal vez tenemos enfermedades crónicas. Miren que, o sea, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con lo misional? Pero para nosotros, saber que ustedes, miren, acá hay un hermano, y disculpen que él sabe, pero nos enteramos que tenía un problema de salud cuando le hicimos un cambio de misión y él tomaba una medicación. Y nosotros no sabíamos que era una medicación que vale fortuna. O sea, no es que dijimos, bueno, el fondo misional, con los 30 pesos que tenemos le vamos a comprar la medicación. No, eso vale millones. Y ahora está pasando por una situación, claro, hay muchas cosas, pero nosotros no sabíamos, nos enteramos ahí. Entonces en los cursos, lo empezamos a hacer el año pasado de Misioneros Nacionales, le damos una fichita para que nos pongan, si tiene una enfermedad crónica, pongan. ¿Y qué medicación toma? Entonces nosotros lo podemos estar más pendientes de las necesidades que ustedes tienen. O sea, para nosotros es una gran responsabilidad. Por eso que si bien es una encuesta algo muy sencillo, bueno, les pedimos que nos hagan. Sé que hay muchos misioneros nacionales que tal vez no están activos. Por favor, igual, porque por ahí Dios mediante, más adelante, y le podemos dar una manito. ¿Sí? Bueno, recién hablaba Valentina de esas gemas, de esos valores espirituales que nosotros necesitamos tener para que nuestra bendita madre pueda negociar con la ley todos los detalles que nosotros tenemos que cancelar. Si hay algo trascendental que hacemos los misioneros, es generar esos valores. Pero también tenemos detalles, yo les dice el maestro, yo es disociador de esos valores que lo gastan. Entonces nunca tenemos para poder pagar el cambio que necesitamos, porque todo, hermanos, hay que pagarlo, todo hay que cancelarlo. Lo mencionamos en la convivencia anterior, pasada, de que desde el Consejo Ejecutivo Internacional, a través de Tecnotrónica Internacional, nos dieron o nos están brindando una posibilidad extraordinaria de sumarle, sacar del nuestro, del bolsito físico, en este caso, y darle a la Madre Divina para que ese bolsito espiritual esté un poco más gordo, en la colaboración de la difusión a nivel internacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que todos conocemos o la mayoría conocemos? Así que le vamos a pedir en este caso a uno de los miembros de Tecnotrónica Argentina y de Tecnotrónica Internacional, misioneros, sacerdotes en todas, que venga, que es Fernando Madoz, para que nos cuente y que nos muestre qué se está haciendo con lo que todos están colaborando, por qué se está planteando la difusión internacional con ciertos parámetros. Entonces le vamos a dar el uso de la palabra a Fernando para que él nos pueda mostrar y explicar.
Gracias, Pablo. Bueno, te saludo a toda la mesa directiva. Gracias por la oportunidad de dirigirnos en esta asamblea de misioneros y poder compartirles, bueno, esto que probablemente muchos ya estamos conociendo, pero que siempre es bueno aprovechar estas instancias para darlo a conocer, para aclarar, para compartir también lo que se está realizando con estas donaciones y resolver también cualquier inquietud, cualquier duda que haya en relación a eso. Muy buenos días para todos, queridos hermanos, paz inmerencial. Bueno, como bien lo decía Pablo, se está comenzando una campaña a nivel internacional de recepción de donaciones, porque esto lo explicaba el hermano Juan Capazo en la convivencia de agosto, se finalizó lo que es la obra de construcción del Templo del Divino Daimón. Aprovechamos a saludarlo a Ricardo, que está, lo vimos por ahí, y también a Nati, que nos visitan desde allí. Lo que explicaba, o lo que al menos expresaba el hermano Juan Capazo en esa convivencia, es que él iba entendiendo de que hoy teníamos también una gran misión por delante, que es precisamente de cumplir con ese pedido que el venerable maestro Lakshmi Daimon nos había dejado, pero que también el mismo venerable maestro Samael nos dejó, que es poder hacer el mayor esfuerzo posible para poder llevar el conocimiento, la gnosis, a todas las almas en este mundo, en estos tiempos, antes, bueno, de que se acaben esas posibilidades, ¿no? Entonces, se comenzó una campaña a nivel internacional donde lo que se está haciendo es, en los países donde se puede, crear una serie de opciones para que las personas puedan donar en la moneda local y poder hacerlo de una manera simple, que es algo que por ahí vamos a explicar en unos minutitos, pero también queríamos mostrarles algunos... ¿sí puedo? ¿Hay que prenderlo? Bueno, lógicamente necesitamos entrar en contexto un poco de qué es lo que estamos queriendo hacer y también lógicamente tratar de medir el esfuerzo que eso significa. Todos sabemos más o menos que hay unos 8.000 millones de personas, de habitantes en el mundo. Y si queremos llegar a todos ellos, tenemos que ver cuál es la forma realmente posible, factible de hacerlo, ¿no? Para no embarcarnos en algo que no sea posible, ¿no? Hoy en día tenemos lo que es Internet, que es una red tecnológica que conecta un montón de servicios, de aplicaciones, y es, podríamos decirlo, una plataforma de conexión tecnológica sobre la que funcionan un montón de aplicaciones. Solamente el 64% de la población mundial tiene acceso a Internet. Si lo analizamos, bueno, es uno de los medios que mayor alcance tiene. Si bien la televisión también lo es, pero imagínense que hacer publicidad en todos los canales, ¿no es cierto?, de todos los países, de todas las ciudades, es algo imposible, ¿no? Es decir, lo que está de alguna manera en estos momentos a nuestro alcance es usar esta red, la red de Internet. Sobre la red de Internet funcionan muchas aplicaciones, muchas plataformas tecnológicas, pero hay una particularmente que nos facilita bastante esa tarea, que es la plataforma de Meta, que todos conocemos como Facebook, que no es solamente Facebook, sino también plataformas como Instagram o WhatsApp, que es algo que utilizamos todos, ¿no es cierto? Y algunas otras herramientas más. Esa plataforma tiene unos 3.300 millones de usuarios alrededor del mundo. Hay países donde no opera, como por ejemplo China, que son unos 1.200 millones de usuarios, hay otras redes. Pero esta, al menos, es la que nos permite llevar adelante una serie de campañas publicitarias para lograr tener impactos dentro de lo que estamos buscando. Si lográsemos llegar a todos los usuarios que tiene Facebook en el mundo, que no es una tarea sencilla, pero si lo lográsemos, estaríamos llegando aproximadamente a un 40% de la población mundial, lo cual es mucho, es muchísimo, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay que quitar los niños, quizás las personas muy grandes, ¿sí? Entonces, lógicamente estamos hablando incluso de un porcentaje bastante alto. A lo largo del tiempo que hemos estado trabajando con Tecnotrónica, que es más o menos desde el 2016 que tenemos algunas mediciones, nosotros hemos estimado, porque en el camino se nos han cerrado cuentas publicitarias, bueno, han pasado muchas cosas, pero en las mediciones que fuimos registrando y en algunas estimaciones de algunas cosas que se han perdido, hemos determinado que desde el 2016 hasta el 2023, hasta agosto del 2023, cuando presentamos el último informe en aquel momento, habíamos llegado a unos 130 millones de personas. Y en lo que fue este año, en el 2024, a través de estas campañas ya más masivas, más, digamos, enfocadas a hacer una difusión de gran alcance, solamente en el 2024 se llegaron a 78 millones de personas. Si sumamos los 130 millones más esos 78 millones, estamos hablando de un 2,5% de la población mundial, ¿sí? Lo cual, estamos recién empezando esto y hay mucho trabajo por delante. Se nos pidió hace un tiempo, bueno, precisamente después de esa reunión del 2023, que tratemos de hacer una estimación de cuánto iba a ser necesario para poder, qué dinero, qué recursos se iban a requerir para poder hacer, para poder llegarle, a nosotros nos dijeron, hay que llegarle a todo el mundo. ¿Cuánto dinero necesitamos? Bueno, hacer una estimación de esas, no hay herramientas. incluso es lo que quiere hacer quizás cualquier empresa del mundo, ¿no? No sé, pensemos en cualquier gran empresa, quisiera hacer eso, llegarle a todo el mundo. Y las grandes empresas están tratando de hacer eso. Y no hay al menos una agencia publicitaria donde nosotros podamos ir a decirle, mira, queremos hacer esto, y que nos digan, bueno, hace esto, vas a invertir esto. Es una tarea que no es menor. Es un desafío muy grande que nosotros vamos avanzando en eso, pero entendemos que también es algo que vamos a tener que ir descubriendo y haciendo y trabajando mucho para ir avanzando en ese sentido. Por lo tanto, bueno, nosotros no sabemos, pero probablemente los maestros tienen sus planes, porque uno incluso va descubriendo que los maestros ya nos hablaban de esto hace mucho tiempo. El venerable maestro Samael, como habrán visto en algunos videos que se han estado difundiendo, ya nos hablaba de esto en la década del 70. Uno de los primeros cursos de misioneros que se dictaba en México. Él ya hablaba de los planes que había para difundir la Gnosis a la humanidad. Incluso encontramos por ahí una profecía atribuida al Buda, a Siddhartha Gautama, que decía que en el futuro vendría Maitreya, el Buda Maitreya. Y una de las señales, porque dan varias señales de cuando eso se suceda, decía él que iba a ser un momento donde los océanos se iban a achicar para que Maitreya pueda llevar el Dharma a la humanidad. Es decir, el Dharma entendiéndose, o lo entienden los budistas, como el conocimiento, la sabiduría. Es decir, cuando se vayan dando esas condiciones para que se pueda, para que ese maestro pueda ir difundiendo su mensaje. Bueno, cuando nosotros presentamos una estimación de esto, y por ejemplo, decíamos, con $250 diarios podríamos estar llegando a cubrir al menos estos 3.300 millones de personas en Europa, eso nos llevaría 17 años. Cuando el Consejo Ejecutivo Internacional vio esos números, nos dijo no pensemos en tantos años, veamos cómo reducimos eso a 4 o a 5 años. ¿Sí? Entonces, lógicamente, bueno, si queremos llegar más rápido, hay que pisar un poquito el acelerador en lo económico y en todo sentido, ¿no? Esto simplemente como un contexto para que entendamos eso. Pero, y en función de eso es que se estableció, no les voy a contar todo porque ya probablemente lo conocen, pero se estableció un objetivo que es que toda persona que esté dentro de la segunda cámara, y también esto lo pueden hacer las personas que están en la primera cámara, nos comprometamos a colaborar con el valor de $1 o el equivalente en pesos mensual, eso es muy importante, que sea mensual, ¿sí? Para que podamos utilizar esos fondos. Y si lo hiciéramos todo el pueblo gnóstico, que estamos hablando de unas 40.000 personas en todo el mundo, podríamos tener los recursos para poder avanzar al menos con las estimaciones que vamos teniendo. ¿Sí? Por eso es muy importante que quien no lo esté haciendo, por favor, si lo sentimos, y ojalá que así sea el sentir de todos, lo vayamos haciendo, $1 o más. Y que eso sea de forma mensual. Acá nosotros vemos el total de donaciones que se han ido recibiendo a partir de mayo, más o menos, es cuando se empezó a difundir esto. Ahí tenemos más o menos los valores actualmente en noviembre, diciembre, son de unos 4.000 y pico de dólares. En total, en este año, fueron 27 los países que colaboraron, se recaudaron $21.000, unas 1.282 personas diferentes han estado colaborando. Con ese dinero nosotros empezamos a, fíjense, a hacer publicidad, a enviar la invitación de los cursos de Gnosis, principalmente en estos tres continentes, África, Asia y Oceanía, que es donde la Federación no tiene todavía una institución establecida, ¿sí? O una iglesia establecida. Ahí vemos cómo en junio pudimos llegar a 1.700.000 personas, en julio a un poquito más de 16 millones, en agosto casi 7 millones, septiembre 11, octubre 12, noviembre 14, diciembre un poquito más de 14. Esos son los valores que estamos alcanzando con, digamos, las donaciones que se están recibiendo, no con todas, porque también hay todo, bueno, una ingeniería financiera que hay que hacer detrás de las donaciones, de los fondos que están en un país y hay que pasarlos a otro, pero para que sepamos cómo va avanzando eso, ¿sí? En el medio vamos probando distintas campañas, algunas nos funcionan mejor, otras las vamos corrigiendo. Actualmente, o en lo que fue este año 2024, desde que empezamos con las campañas, en África se inscribieron 7.500 personas, pero hemos llegado a unos 24 millones de personas, ¿sí? El porcentaje de inscripción es bastante menor, porque las campañas que estamos haciendo son campañas de alcance único, porque los recursos son limitados y queremos al menos llegar una vez a cada persona. En Asia son 26 millones de personas y en Oceanía unos 3 millones de personas. En Europa y en América no tenemos mediciones porque eso lo tiene cada país, pero sí tenemos la cantidad de inscriptos, que fíjense, en América 160.000 personas y en Europa casi 7.000 personas en este año 2024. Los idiomas que Tecnotrónica, a los que Tecnotrónica está asistiendo con los cursos presenciales y online, son estos que vemos aquí: español, portugués, inglés, francés, italiano, sueco, rumano, japonés, alemán y griego. Están utilizando las herramientas que Tecnotrónica tiene para poder difundir la Gnosis, para que la gente pueda inscribirse y para que se haga todo el proceso de inscripción que muchos de nosotros ya conocemos. Y estos son los idiomas que ya se han desarrollado cursos online completos y se están utilizando para que la gente pueda empezar a recibir la Gnosis en su idioma: español, portugués, inglés, francés y japonés. Que la tenemos acá a una de las que nos ha, bueno, ha sido una pieza fundamental, ¿no es cierto?, en todo eso. Gracias por siempre por esa colaboración, a los dos. Y lo próximo que estamos proyectando es en el idioma árabe y en el idioma hebreo. El idioma árabe está hace bastante, pero increíblemente, por una u otra razón, no pudimos lanzarlo. Y bueno, ahora apareció el hebreo y ya el árabe se está destrabando. Y bueno, si Dios quiere y si Alá quiere, saldrán los dos. Las donaciones en Argentina son estas que vemos aquí. Desde junio se empezaron estas campañas. El mes de junio, esto está en pesos argentinos, 32.000 pesos, en julio 178.000, 125.000 en agosto, 78.000 en septiembre, octubre 350.000, 391 en noviembre, en diciembre 200, en enero 187, y ojalá que vayamos subiendo, ¿no? Lo ideal, como decimos, es sostener mensualmente esas donaciones. En total, bueno, 1.5 millones de pesos, hace que restarle comisiones, pero para que tengamos más o menos una idea, y son 267 personas diferentes dentro de la Gnosis, que somos unos 5.000, 6.000 más o menos, ¿sí?, los que están colaborando. Entonces, bueno, queda todavía mucha gente por llegar y, bueno, ojalá todos empecemos a también motivar al resto para que lo hagan. Con un dólar o 1.500 pesos, que es lo que hemos puesto nosotros en las plataformas de Mercado Pago, estamos llegando actualmente a unas 15.000 personas. Es decir, con cada 1.500 pesos que yo colabore, estamos haciendo de que un flyer o un volante digital le esté llegando a unas 15.000 personas o a unas 15.000 cuentas, ¿sí? Principalmente en esos tres continentes, Asia, África y Oceanía. Si solamente tuviésemos que pensar cuánto saldría a imprimir esos volantes, estaríamos hablando de mucho más dinero. Nosotros estamos haciendo con muy poquito. Y esa es la oportunidad que se nos abre a cada uno de nosotros. Es decir, esto consideramos nosotros que también es algo que la vida, las circunstancias, los maestros nos están poniendo de una manera muy sencilla para que cada persona, sea, haya hecho un curso de misioneros o no, pueda estar haciendo misión en lugares realmente muy distantes, llegando a lugares remotos. Entonces, ojalá podamos todos aprovechar esa oportunidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Es muy sencillo, ahí tienen un enlace, gnosis.link/donarargentina o escaneando ese QR. Van a entrar a esta página, tienen varias opciones. La primera es donar con Mercado Pago de forma mensual, 1.500 pesos. La segunda es donar con Mercado Pago, un aporte mensual, eligiendo ustedes el monto. Quieren más de 1.500 pesos, ahí lo pueden ingresar. Pueden donar con PayPal, los que quieran donar con PayPal, y si no, tienen un alias para hacer la transferencia directamente desde cualquier banco. Una vez que hagan la donación, los que quieran, se pueden comunicar con ese teléfono y ahí los van a agregar a un grupo de WhatsApp donde nosotros vamos mensualmente enviando los informes de cómo va avanzando esa difusión y qué se realiza con esas donaciones, ¿no? Al final de cada mes estamos presentando un informe. Hay una hermana que nos está colaborando mucho en Argentina, que es Melina Talelis. Ese es el teléfono. Si alguien necesita contactarse con ella, también lo pueden hacer, y si no, con la sede de Administración Nacional. Todo lo que se va registrando va quedando registrado en algo que nosotros llamamos registro de donantes. Ahí tienen los dos enlaces, uno del 2025, otro el 2024. Allí pueden ustedes ingresar y si ustedes donaron, tienen que aparecer allí, ¿sí? Y ahí están las donaciones de todos los países. Y ahí van a ver esta información. Y ya para finalizar, queríamos compartirles un video muy cortito del maestro Samael, donde nos habla de la importancia de las donaciones, porque esto obviamente es algo que el mismo maestro decía, ¿no es cierto? Se requiere recursos económicos para eso. Justo leíamos ahí la frase que se puso del maestro Kutumi, ¿no? Es decir, quien tiene el conocimiento tiene el deber, dice el maestro, de compartirlo, de hacer que otros lo tengan también, ¿no? Es decir, ya no es casi que una opción, es un deber, por lo que el maestro dice, ¿no? Bueno, de nuestra parte nada más, muchas gracias, y si podemos poner el videito, no llega a un minuto. Y bueno, no sé si hay preguntas, pero no sé el tiempo.
Si alguien piensa que comprender que toda la causa para el triunfo necesita de una organización, aquí hay gente que espera a perder, que el factor económico es algo de demasiado distante, algo de una crueta muy real, sobre que camina la divulgación social. Una organización no podría, de forma alguna, cumplir con su corre, divulgar ampliamente las enseñanzas, ¿no? Hacer la fuente, digo, sin una base económica. Se requiere para que los hermanos entiendan la necesidad de cooperar. Se requiere comprender que la propaganda cuesta, se necesita entender la intención de esa necesidad de llevar a los dones, hermanos, precisamente por amor a la gente.
Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, aquí tenemos la posibilidad, como les decíamos la vez anterior, de que casi por el valor de un alfajor, depende del alfajor, Nos hacemos misioneros internacionales en África y Oceanía y Asia, bueno, donde ustedes quieran. Pero verdad que es muy poquito el esfuerzo que se tiene que hacer, ¿sí? Sí, igual de todas maneras, cuando termine la asamblea, vamos a estar enviando un resumen con todas las informaciones que se han tocado, con todos los temas, y va a aparecer obviamente tanto el link para poder donar, que incluso lo tienen, ya se ha pasado, se ha mandado, lo vamos a volver a hacer, y con todos los aspectos que se están planteando. Recién decía Fernando que Elena, bueno, es una colaboradora por el manejo del japonés que tiene, y le daba gracias también a Aníbal, porque Aníbal también estaba aprendiendo a manejar el cordobés básico hace unos años. Así que aprovechando que maneja ya casi el idioma autóctono de aquí, le vamos a pedir que se acerque para darnos la instrucción.
Reciban, estimados hermanos, un saludo cordial de mi parte, de mi esposa, a todos ustedes, a la mesa directiva. En este día tan especial en el que todos estamos reunidos en este salón para compartir las enseñanzas, las orientaciones que los amados maestros nos van haciendo, y se hace necesario que todos nosotros comprendamos la necesidad de estar atentos. Muy buenos días a todos, paz inverencial. Queridos hermanos, para nosotros es un honor estar frente a ustedes, ya que la vida nos ha puesto en distintas circunstancias como un aprendizaje. Y es muy lindo, aquellas personas que no están decididas a hacer un curso de misioneros, no se pongan a pensar, lo hago o no lo hago. Arrodíllense donde puedan y díganle a su Dios, Dios mío, colóqueme en el lugar que usted necesita que yo sirva. Y eso es mágico, les puedo asegurar que eso es mágico. ¿Por qué? Porque ni bien nosotros le pedimos al ser que nos ayude, él automáticamente nos va a colocar donde necesitamos servir. Pedirle a nuestro Dios, a Jehová, Ja Padre, Ová Madre, nuestro Jehová interior, nuestro Dios interior, quien nos cobija y quien nos ayuda y quien nos orienta en cada momento para que nosotros podamos tener esa posibilidad, no solo de pagar las deudas que tenemos, sino de orientarnos y guiarnos hacia el triunfo del Espíritu, que no somos nosotros, es nuestro Dios, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Y en este libro que se llama La Doctrina Secreta de Anáhuac, el venerable maestro Samael nos dice: es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo divinal. ¿Qué me dicen? ¿Necesitaremos de Dios para salir de donde estamos? Sí. ¿Necesitaremos arrodillarnos 20.000 veces pidiéndole ayuda a Él, a nuestro Dios, a nuestro Jehová particular y a los amados maestros? Sí. De lo contrario, no saldremos de donde estamos. Se hace necesario que nosotros comprendamos que la obra no es la obra nuestra, sino es la obra de nuestro Dios, es la obra de nuestro ser. Y acá, en este terrón de tierra que nosotros estamos viviendo, hay una conferencia que el venerable maestro Lakshmi Daimon da en la parte de agricultura y que es muy bonita, a mí me encanta por lo menos. Hay una explicación que vamos a dar ahora para que nosotros comprendamos dos cosas. Vieron que muchas veces uno dice, me voy a ir de los sistemas, me voy a ir a, no sé, al Cerro de la Banderita o a donde sea, o al volcán más alto para salirme de los sistemas. Y eso es una mentira, es una falacia del ego. ¿Por qué? El maestro da una explicación. La tierra es una cosa. El mundo es otra cosa. La tierra es donde nosotros estamos, vamos, venimos y hacemos lo que tenemos que hacer. El mundo son los sistemas. Y debemos comprender nosotros que hay unos factores fundamentales que el sistema está utilizando y que nosotros no nos damos cuenta. Uno, el miedo. Y el otro, la envidia. Por eso una persona hace el curso de misionero o se hace sacerdote y al poco tiempo cuelga los guantes. No sé si los guantes o el crucifijo, no sé cómo es, pero cuelga lo que tiene que colgar, lo abandona. Porque el miedo puede más. Entonces la persona, ¿qué hace? Comienza a consultar. Valentina hablaba recién acá, le comienza a consultar a la gente, al otro que es igual que uno o peor que uno, che, ¿y qué hago? ¿A vos qué te parece? Y ese es un error muy grande, porque el maestro Lakshmi decía, nosotros no podemos preguntarle a otra persona lo que nosotros vamos a resolver, porque estaríamos poniendo delante de nuestro Dios a una persona. Entonces se hace necesario que nosotros comprendamos que debemos tener un criterio propio. Claro que no es fácil tener un criterio propio, pero el criterio propio sí lo da la enseñanza gnóstica. Y la enseñanza gnóstica nos va dando una orientación para nosotros tener criterio propio a través de la práctica. Si nos ponemos a practicar, tarde que temprano, la persona tiene un criterio propio y no lo mueve nadie de donde está. Y uno puede decir, sí, claro, es muy fácil. Yo las veces que me siento a meditar no puedo, las veces que hago tal cosa no puedo, por ahí no me sale. Nosotros como, tal vez como argentino, como latino, lo que tenemos es, queremos resultados ya. Y eso no es así. Todo tiene un tiempo cronológico. Y si nosotros nos encontramos con esas trampas del ego que dice, no, pero mirá, mejor que practiquemos más adelante, no sé qué, ahora dormí un poco porque mirá, estás cansado. O uno se sienta a hacer una práctica y la cabeza le da vuelta y le da vuelta. Está mareado, ¿no? Termina mareado, se acuesta. Pero ¿qué hay que hacer? Una de las cosas que se nos enseña es, usted tiene problemas para hacer una práctica, siéntese. ¿Cuánto? Una hora. Y no puedo meditar, no importa, siéntese. Quédese ahí, hágale enfrente al personaje que no lo deja hacer nada. Va a llegar un momento que la persona sí o sí va a comenzar a arrancar con la práctica. Y siempre pidiéndole a Dios, pidiéndole a los venerables maestros que nos ayuden. Porque en esto se conjugan, como decíamos, el miedo, la inseguridad, la envidia. Y una persona insegura, uno dice, no, ¿voy o no voy? ¿Qué te parece? Consultándole a medio mundo qué es lo que tiene que hacer. No, la persona tiene que decidir, voy a hacer el curso de misionero, lo hago. ¿Por qué? Porque mi Dios me lo está pidiendo. Así no sienta nada, pero si sintió un impulso, no lo apague. No lo apague con eso, y le voy a ir a preguntar a mi papá, o le voy a ir a preguntar a no sé quién, a ver si me deja, o a ver si puedo, qué le parece. No, háganlo. Nosotros debemos tener en cuenta que la persona que se convierte en misionero es una persona que va a tener situaciones. Pero lógico, si uno no estuviera en la Gnosis, ¿qué me dicen ustedes? ¿Uno tendría problemas, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaría feliz, no es cierto, si no tuviera la Gnosis? ¿Qué me dicen? ¿O tendría problemas en familia, los hijos, el abuelo, el tío, el perro, el gato? ¿Sí o no? Bueno, acá también se tienen problemas, pero tenemos la gran posibilidad de poder nosotros solucionarlo. En realidad no nosotros, sino con la ayuda de Dios para poder solucionarlo. Un misionero que se decide a dar la misión, dice el maestro, cuando uno va a dar una misión a un lugar o va a dar una enseñanza, uno no va a dar, lo que uno va es a buscar. Creo que en algún momento se hablaban de Valentina decía, de las gemas. Uno va a buscar valores que necesita. Y esos valores lo va a obtener como consecuencia de esa misión que está haciendo. Se va a encontrar con gente que no lo quiere, se va a encontrar con gente que lo maltrata, se va a encontrar un montón. Pero ¿y cuál es el problema? Si siempre nos vamos a encontrar con la misma gente, ahora, mañana o siempre, en algún momento nos vamos a encontrar con eso. Con la diferencia que siendo misioneros nosotros tenemos la gran posibilidad que nos vamos a ir encontrando con ciertas personas que tienen los mismos problemas que nosotros. Y al querer resolverle las personas a esa, al querer resolver el problema a esa persona, vamos a estar resolviendo lo nuestro. Lo vamos a terminar resolviendo. Porque vamos a comprender, uno le va a estar dando una orientación a la persona, ¿no es cierto?, de qué es lo que tiene que hacer. Y en un momento uno se da cuenta, pero si este tiene el mismo problema que yo. Entonces uno termina resolviendo lo que tiene que resolver. Entonces, queridos hermanos, como dicen, el miedo tiene pantalones largos, pero hay que enfrentarlo. Es la única manera. No hay otra forma. No querernos parecer a nadie. Uno tiende a parecerse a fulano, a mengano, porque uno lo ve por allá, o qué es, no sé qué. No, no. Uno tiene que ser auténtico y original. Porque somos únicos e irrepetibles, ¿no es cierto? Y somos aquellas personas que uno dice, yo me hago misionero, voy a triunfar. No. Usted se hace misionero y salga. Si usted considera que lo que hizo fue una derrota, no es una derrota. Es un aprendizaje. Porque ese aprendizaje usted no lo va a encontrar en ningún libro. Es en el libro nuestro, en el libro nuestro de nuestra vida. Si triunfó, póngale cuidado, trate de estar sereno, porque no vaya a ser cosa que el triunfo se le convierta en una derrota. Entonces, siempre hay que estar atento a lo que nosotros vamos haciendo, pero hay que iniciar el camino. Siempre nos dice Daniel, venimos casi todos los domingos, se dan conferencias acá y las dirige él, y siempre Daniel nos dice, es necesario que las personas vengan a los monasterios. Si todos los venerables maestros, los amados maestros que existieron en la humanidad, se prepararon en los monasterios, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Porque es el lugar exacto que necesitamos para prepararnos. Es el lugar exacto donde nosotros nos van a instruir y nos van a guiar internamente, no esperemos que nos van a venir a hablar, pero internamente nos van a ir guiando para que nosotros podamos hacer el trabajo de tipo espiritual. Y nosotros no vamos a morir. Vamos a pedir que nuestra madre nos conceda la gracia de que eso se suceda en nosotros. Porque muchas veces uno tiene la tendencia a decir, voy a hacer tal cosa. Es siempre vamos a hacer tal cosa, si Dios quiere. ¿Es así? queríamos ver. ¿Cuál es? ¿Del medio? Siete razones para ser misionero. La persona dice, no, lo que pasa es que yo me paro, me tiemblan las piernas y me pasan un montón de cosas. A veces es falta de coraje y a veces falta de decisión. Y perdónenme lo que les voy a decir, yo no le puedo contar cosas que no he vivido. En el año 91 terminábamos el curso de misionero. Éramos 54 misioneros locales, de los cuales creo que hoy quedamos 3, no sé, ya no queda nadie. Y yo había pasado una sola vez a dar un tema. Ni me acuerdo qué tema era. El misionero va y dice, a partir de ahora, en pareja nos mandaron. Ustedes se van allá, 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 allá. Y nos tocó ir a un pueblito chiquito con un muchacho, un compañero, a dar primeras cámaras. Yo apenas si entendía cosas de la gnosis. Como no entendía y había que dar una conferencia pública, tenía un grabador chiquito de periodista con un cassette. Y me recorría 100 kilómetros para dar la pública y dar primeras cámaras. Y como no entendía, yo le decía, maestro, ayúdeme. Me subía al colectivo, ponía el cassette, lo escuchaba de un lado, lo escuchaba del otro. El colectivo tardaba una hora y media en llegar al pueblo ese. Total que me escuché el casé sepa Dios cuántas veces. Entonces habíamos quedado con mi amigo de que los dos íbamos a estudiar y que él iba a dar la pública, porque era muy bueno. Muy bueno en el sentido, era comerciante, le vendía un buzón a quien fuera. Muy bueno. La verdad que yo tenía admiración y de él aprendí muchas cosas. Muy bueno para vender. Ese día, 8 de la noche, me acuerdo, fuimos al lugar, 8 menos cuarto, no venía, me empezaron a temblar las piernas, así, no sé qué me pasaba. 8 menos 10, una cosa así, llega, con las manos llenas de grasa, tierra. Le digo, ¿qué te pasó? ¿No va a dar la pública? No, dice. Se me vino el mundo abajo. Le digo, ¿qué te pasó? Pinché una rueda, dice. La rueda del auto la pinché, no sé qué. Yo no sé si era cierto o qué, pero bueno, las manos con tierra las tenía. Y en el salón habían 25 personas. Yo digo, ¿qué hago, Dios mío? Dice, no, la bate cada vos. Me fui al baño. Era un salón que tenía unos baños grandes. Yo tenía en mi bolsillo un blister con valeriana. Entonces digo, fui al baño y digo, maestro, perdóneme, pero a ver, este lugar lo vamos a invocar. Y digo, ayúdeme, me clavé 5 valerianas. Bueno, y agarramos coraje y salimos. Dice, dale coraje a un loco y vas a ver lo que va a pasar. Bueno, y enfrentamos. 5 minutos antes, alguien me dijo, hay un periodista. Dios mío, dijo, este me va a bombardear, o sea, me va a entrar a decir cosas que yo no le voy a saber responder. Y de repente, por eso, miren, nosotros tenemos que pedirle a los maestros, pedirle a nuestro Dios. De repente se me vino algo por dentro y es como que sentí, este de Gnosis no sabe nada, aquel tampoco, ninguno sabe nada de Gnosis, ¿listo? Y me le clavé ahí, no sé qué fue lo que dije, le juro. Terminó la conferencia, hasta el periodista me vino a felicitar. Bueno, total que armamos un grupo y todo, y hasta abrimos la misión con 14, 16 personas. Pero eran épocas que todavía no estaba la restauración de la iglesia. Épocas que, por ejemplo, para oficiar teníamos vigilante primero, vigilante segundo, y le decía a la hija, ¿y qué hacemos? Pongamos un pentagrama en la puerta. Ese era el guardián nuestro, el pentagrama en la puerta. Cosas así se hacían, pero ya cuando vino la restauración cambió todo. Bueno, total que el Lumillar se cerró. Pero no fue un fracaso, para mí no. Fue un aprendizaje muy grande de todo lo que teníamos que hacer. Y ya cuando el maestro, nosotros empezamos a recibir la información de cómo eran realmente las cosas, ya cambió todo. Ya comenzó a ordenarse todo y ya a partir de ahí seguimos con la misión por otro lado. Pero es así, o sea, nosotros no podemos decir no, no puedo. Hay que tirarse la pileta. Que tenga un poquito de agua, ¿no? Si no, ocurre que muchas veces nosotros por indecisiones nos pasa que perdemos la oportunidad. Y alguna persona puede decir, no, lo que pasa es que yo soy muy inseguro, no sé si voy, vengo, que, bueno, mire, le doy una práctica. Se va a un lugar solo, allá donde no lo vea nadie, se levantan los pantalones, o sea, las rodillas tienen que tocar la tierra, se prosternan como hace el sacerdote cuando antes de subir al altar, cuando hace el acto de prosternación, y le piden a la bendita diosa madre naturaleza que le retire todas esas influencias o todo eso que uno tiene de inseguridad y que le dé firmeza como una roca, así. Pídanle, bien pedido. Háganlo 3-4 veces y después me cuentan. Pero todo lo que uno haga lo tiene que hacer porque va a hacer una misión, porque quiere servirle al Cristo, porque sabe que va a ir a buscar gemas, ¿no es cierto?, que hay en ciertos lugares que son gemas para el alma nuestra. Entonces, siguiendo con esto, las 7 razones para ser misionero, es el depositario auténtico de la doctrina. Dígame si no es cierto. ¿Qué persona en la calle que ustedes conozcan, que no esté en la Gnosis, conoce de esto, de lo que es la Gnosis, de lo que es el conocimiento? ¿Quién me dice? Yo voy a verlo al carnicero y le digo, che, ¿sabés qué es Gnosis? Me dice, no. ¿O sabés qué es los misterios de cómo se llama, de la crucifixión? Como decía Daniel ayer, que Jesús anduvo por un montón de lugares, ¿no es cierto? ¿Y quién sabe eso? Si no es porque los venerables maestros nos han ayudado y nos han orientado para que nosotros sepamos todo eso. ¿Quién es el depositario de todos, de la doctrina gnóstica? El misionero. Entonces, seamos nosotros aquellas personas que nos vamos a decidir. Si somos misioneros y no estamos haciendo nada, pongámonos en marcha. Arrodillémonos y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude, que nos guíe a dónde tenemos que ir. Una persona que recibe el conocimiento y no lo practica o no lo entrega, sabían que se vuelve negro, se le vuelve en contra a la persona. Entonces, todo lo que uno sabe, lo que aprende para entregarlo, tiene que entregarlo. Porque el que enseña, ¿qué pasa? Aprende. Entonces, si uno recibió todo eso y no lo entrega, se le quedó ahí, es como que uno tiene un cajón con manzana, se le termina echando a perder, ¿no? El misionero es el que sustenta el conocimiento. Lógico. Si nosotros vamos por la vida dando misión y vamos practicando, porque ese es el quid de la cuestión. Muchas veces a uno le toca pedirle perdón a Dios, perdón a los maestros, perdón no sé a quién, a todas las divinidades, porque a uno se le pasó el tiempo sirviendo, va, viene, va, y se olvidó de practicar. O si hacía una práctica, hacía cualquier cosa. Entonces hay que hacer para afuera y para adentro. Para afuera y para adentro. Esa es la manera que nosotros tenemos para poder, que eso estamos nosotros necesitando, comprensión, sabiduría, entender la muerte, entender el nacimiento, todo eso, es con la misión, es con el sacrificio. Si la persona sufre una enfermedad o tiene una situación X, para salir de eso, tiene que hacer lo mismo. Servir. El servicio abre muchísimas puertas. El misionero es el único que puede encarnar el poder del verbo. Y eso no es de un día para otro. Cuando Dios así lo disponga, el misionero termina, cuando se para a hablar, le llega al corazón, no a la cabeza de la gente, sino al corazón. Le llega al alma de la persona. Pero eso es algo que en la divinidad, que nuestro Dios, nuestra madre, nos comienzan a dar porque estamos haciendo un servicio. Esas cosas no nos van a dar a nosotros si estamos sentados pensando en que el trabajo, en que la familia, todo es como es necesario. Todo es necesario. Pero dejémosle un lugar a Dios, porque ese lugar a Dios, Él lo necesita. Si nosotros no le damos ese lugar, Él no puede hacer nada. El misionero es la persona que desde su ciclo probatorio tiene o es sometido a un ciclo probatorio. La persona ni bien empieza a dar primeras cámaras, le pasan cosas que pueden ser del ciclo probatorio, que pueden ser de malas acciones. Va a comprar un auto, le dio consulta, le da 7, dice, no, lo compro porque los faros están bonitos, no sé qué. ¿Para qué lo compró? Sí, va a sufrir muchísimo para que ese auto lo ponga en marcha. Entonces, a veces son errores nuestros. Por eso hay que entregarse un poco más a eso que se llama Dios, a eso que se llama Jehová, Padre, Madre, que en nosotros mora. Porque nosotros a veces no nos creemos nada, está bien, tampoco hay que creérsela, ¿no? Pero, ¿qué dice el ritual? Los dioses surgen del abismo. ¿Quiénes serán los dioses que surgen del abismo? ¿Qué me dicen? Digan cualquier cosa. ¿Eh? ¿Sí? Claro. Claro, que en el estado que estamos, no tenemos, estamos, pero Él es, nosotros no. Pero bueno, si Él nos trajo acá, que esto es Harvard, ¿no es cierto? Nos están preparando. Siempre nos están preparando. Y en una oportunidad que tuvimos en un curso en el Lumen, nos decían, ustedes ven, los que han ido al Lumen, vieron que hay un salón que alberga más o menos 5.000 personas, hoy, ahí, el 2008 creo que fuimos a un curso, y nos decían, de acá para allá, hay aulas, claro, no había nada, ahí no había nada, pero nos decía el instructor, hay aulas que internamente todas las noches las almas o quienes están dentro de la institución gnóstica de la iglesia son llevados a ese lugar para prepararlo. ¿Y qué están nosotros haciendo en el día? Cualquier cosa, total. Entonces, esto es serio, esto es muy serio. Debemos tomarlo con la seriedad que realmente necesita. Entonces, el misionero, como decíamos, es sometido al ciclo probatorio, pero lo van ayudando para que algún día, sepa Dios cuándo, en qué existencia, pueda llegar a encarnar o llegar a las iniciaciones venustas. Eso es palabras mayores. Nosotros ahí, ¿a qué nos vamos a poner a hablar de eso? Sí. Primero hay que empezar a morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. El misionero es el único que puede integrarse con el Mahat Majesti, o el aura del universo. Entonces hay muchos beneficios que nosotros podemos ir recibiendo, porque somos el depositario de una enseñanza, somos aquellos que estamos asistidos por el Cristo, somos aquellos que nos siguen orientando mañana, tarde y noche para ver qué tenemos que hacer. Y por supuesto, no aflojarle a la práctica, porque a través de la práctica nosotros recibimos la orientación en la misión que estamos haciendo. Dios no nos va a abandonar jamás. Decía el maestro Lamy en una oportunidad, nunca se ha visto pasar por frente, ¿no es cierto?, de nosotros el ataúd de Dios, decía. Nunca, jamás. Ni nunca se va a ver eso. Entonces, nuestro Dios es un triunfador. Él no es un fracasado. Entonces, tenemos que apegarnos al que triunfa para nosotros salir adelante. El misionero paga el karma relativamente rápido. Claro, a veces le toca dormir, como decía Valentina, en una terminal, por ahí, en esa época, ¿no? Yo conozco de algunos que dormían en cualquier lado. Y bueno, pero era lo que tocaba. Y siempre uno, cuando le tocan esas cosas, tiene que tratar de decirle, Dios mío, ayúdeme. Te pido que me guíes. No ponerse a renegar porque no le llevaron el colchón, no lo atendieron, no. Yo le voy a contar algo que el maestro contó en una convivencia. Él ya era, a él había sido, como se dice, reconocido como maestro, y él fue a un lugar en Colombia, comanda don Teófilo, no sé qué, pero él era ya maestro y él no decía nada. Y le tocó dormir en el piso en un lugar. Y el día que esa gente, pobrecito, ¿no?, se enteraron que era el venerable maestro Lagne, no hallaban dónde ponerlo, ¿no es cierto? Entonces, el maestro contaba esas anécdotas, ¿por qué? Es para que nosotros sepamos que si a nosotros nos toca dormir en el suelo, arriba de una mesa, abajo de no sé qué, vaya, duerma, tranquilo, no proteste. Porque al no protestar, se fortalece el alma de nosotros. Eso es muy importante, que nosotros vayamos viendo cada detalle de nuestra vida. Cada detalle de nuestra vida para que nosotros podamos fortalecernos, porque todos somos muy débiles. Y tenemos una tendencia a protestar. Con el tiempo nos van a dar una camita, con el tiempo nos van a dar una almohada, y así sucesivamente vamos a ir, Dios nos va a ir ayudando a través de las personas para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, ese karma, ya largo, ese karma, ¿no es cierto?, lo tenemos que pagar, y no se paga de un día para otro. Decirle, Dios mío, perdóneme, pero ayúdeme a pagar esto que no sé qué es. Y aceptar la ayuda de Dios. La ayuda de Dios llega a través de las personas. No es que nos van a venir a hablar acá, mirá, no seas cabezón, hace esto. No. ¿Saben el cuento de un religioso que estaba, vino una inundación muy grande, y él agarra, se sube arriba un techo, una casa, venía el agua y llegaba cerquita el techo. Y él le pedía a Dios que le ayudara, que por favor lo rescatara. Vino un bote, viejito en un bote, vamos, le dice, no, yo estoy esperando a Dios que me ayude. Vino una lancha, lo mismo. Viene un helicóptero, taca, 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 a buscarlo. No, dice, yo de acá no me muevo hasta que Dios no me ayude. Vino un golpe de agua, se lo llevó al viejo, chao. Se murió. Muerto, el perro se acabó la rabia. Bueno, muere, y va allá arriba, lo recibe San Pedro, se dice, no, enojado, yo vengo a hablar con Dios, y dice, a ver, ¿qué pasó conmigo? Dice, yo estaba en una situación así, 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 y él no me fue a ayudar. ¿Cómo que no te fueron a ayudar? Te mandaron un bote, te mandaron una lancha, y hasta te mandaron un helicóptero, y no hiciste caso. Entonces, moraleja, tenemos que estar atentos a las personas que nos rodean, porque Dios nos ayuda a través de ellos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir rápido porque si no... El camino es 3 veces más corto. Lógico que es más corto. Más corto para irse... No. Porque hay gente que se desespera y dice, yo de acá me voy. ¿Por qué? Porque se deja influenciar por los amigos, la familia, por no sé quién. No, mira dónde estás, te lavaron la cabeza. Gracias a Dios, hay que decir. Que me sacaron algo de basura de la cabeza. Entonces, todas esas cosas, uno tiene que estar atento, porque a uno lo quieren sacar del camino. Lo quieren sacar del camino cuando nosotros sabemos que el camino más corto es este. Porque el servicio nos hace a nosotros, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos hace que las circunstancias de la vida se aceleren, pero se aceleren rapidísimo. Y nosotros a veces no creemos. Cuando nosotros estemos medio como desmayados, como que ya tirando los guantes, arrodillémonos y pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a los maestros, maestro, ayúdeme, denme una señal, que no nos pase como el religioso ese que le mandó hasta un helicóptero y no le dio bolilla. Tratemos por todos los medios, queridos hermanos, de, si no hemos hecho el curso misionero, hagámoslo. Es una cosa muy bonita, muy bonita. Si hemos hecho el curso misionero y no hacemos nada todavía, pongámonos a hacer. Y no esperemos triunfo, no esperemos derrota, hagamos. Y que Dios sea, que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Porque el que dirige la obra es Él, no nosotros. Bien, queridos hermanos, vamos a dejar hasta acá, si no me van a terminar echando. Muchísimas gracias por su atención. Y yo les decía en el curso de ungido que vinimos con Juan Carlos a hablar, ¿no es cierto? Y era, vinimos a hablar de agro, ¿no? Y yo a las personas que estaban por consagrar les dije, no vaya a hacer cosa que ustedes se vayan a colgar el crucifijo o el velo. Tienen que sí o sí seguir adelante, pase lo que pase. Después me doy cuenta, le digo, no, pero yo todavía vine a hablar de agro, ¿no? Pero es cierto, o sea, a mí me sale eso por dentro porque nosotros vemos, estamos de diocesano en un lugar, entonces se ven cosas y uno dice, Dios mío, se me va uno, se me va el otro, y uno no sabe qué hacer, pero claro, diría, como dice Marcial, son los tiempos del fin, dice, ¿no? Pero bueno, no sé cómo será, pero ojalá Dios quiera y la Virgen y los amados maestros nos den a cada uno de nosotros la orientación necesaria para poder salir de donde estamos y que nos guíen para tal vez algún día llegar a los pies de nuestro Dios. Muy buenos días a todos, paz y bendición. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, ahora, a partir de ahora, ya tenemos una idea. En su ministro, creo que ya esta tarde va a estar disponible un blister, que es un kit para el misionero recién egresado de Valeriana. Kit de emergencia, para conferencias y todo tipo de actividades. La verdad que qué lindo, ¿no? Porque uno va sacando cuenta de la edad de los conferencistas por la tecnología que utilizaban. Todo hasta ahora, cassette. Así que bueno, esperemos que levantemos un poco. Pero qué lindo de verdad escuchar a un hermano misionero que uno cuando lo escucha se da cuenta que ama lo que hace. Realmente ama lo que hace y lo hace hace mucho tiempo.
Entonces, eso a todos nosotros nos deja una reflexión muy, muy grande. Bueno, ahora vamos a ver un video del venerable maestro Lakshmi Daimon, que es lo que nosotros queremos plantearles a ustedes, que es uno de los 3-4 planteamientos que le vamos a hacer a la asamblea. Y ojalá, hermanos, que estemos, miren, el maestro, yo lo considero así, y seguramente cuando lo vean ustedes también lo van a hacer, pero nos da las claves de lo que necesitamos hoy. Esto es un video de una asamblea de misioneros, una reunión de misioneros del año 2000-2001, donde el maestro hace ciertos planteamientos, pero miren, hermanos, eso es para nosotros hoy. Dura unos 17 minutos, así que le vamos a pedir a los hermanos, si quieren, sentarse abajo, bajar las sillas, porque no tiene desperdicio, y es, de verdad, los planteamientos que nosotros queremos hacerles a ustedes hoy. Así que vamos a pedirle a los hermanos de Tecnotrónica que ya nos pongan, que apaguemos las luces, para poder ver el video.
El momento emotivo de estar nosotros acá no es... yo creo que se centraliza más que todo en venir a saludarlos, ya en nuestro muy merecido reconocimiento por la labor que están realizando. Yo creo que nosotros, personalmente, mi persona no viene a enseñar nada nuevo, sino como les digo, como un misionero que decide que Cristo está en las filas, en esta vida, reconocer ese trabajo tan arduo, tan difícil que es estar uno calle arriba, calle abajo, ofreciéndole a la humanidad una mercancía que no la quieren aceptar. Esta humanidad no está madura para esto. Es demasiado atrevido que nosotros le estemos insistiendo a una sociedad que ni siquiera acepta la religión que profesa en la forma más elemental, mucho menos una enseñanza tan profunda, tan enigmática, tan abstracta, podríamos decir, como es la gnosis. Cuando nosotros hacemos ciertas reflexiones sobre lo que es la doctrina y sobre lo que es la humanidad, nos encontramos frente a un dilema demasiado complejo, que es que la humanidad no está preparada para estas cosas. No está. Y entonces, pues verdad que se siente una nostalgia, una tristeza de saber que son millones y millones y millones de personas las que deberían de estar alimentando su conciencia con una doctrina, pero que no están dispuestos a hacerlo. Y algo más triste todavía, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que dice el pronóstico, encontramos que, miren muchachos, ustedes como misioneros, no hay un 20%, no lo hay, del pronóstico que verdaderamente estén los grupos de las cosas. No lo hay. Esto que les estoy diciendo no es que me lo han contado, no es que yo lo he leído en los libros, es que lo hemos comprobado en tanta enseñanza que se da y en tantos exámenes que el pueblo gnóstico se están haciendo por parte de los guías que se están encargando prácticamente de el reabastecimiento y de la preparación de un ejército, como dice Maestro Samael, un ejército de salvación. El ejército de salvación es el pueblo gnóstico debidamente disciplinado, organizado. Y él dice que ese ejército de salvación mundial tendrán que salir los electos. Esos electos son los que se embarcan a un éxodo. Pero esos electos tienen que salir los escogidos. Y los escogidos no son otras personas que ya han candidatos seguros para la formación de una nueva progenie humana. Entonces son tres vistos que son demasiado difíciles. Así que, queridos hermanos, ustedes como misioneros, vamos a tener que empezar de una forma muy metódica, disciplinada, y por qué decir, en el aspecto psicológico, hable primera cámara, la gente. Porque la gente recibe en la primera cámara, entra en la segunda cámara, pero no han entendido lo que han recibido. En el ritual de primera cámara está todo el contenido de todo lo que es el proceso inicial. Cuando las personas se enfrentan a una prueba, no la saben sortear porque no han entendido el mensaje. No están dispuestos verdaderamente a hacer un cambio radical en su vida. Entonces fracasan todos en las pruebas. Cuando uno ve a una persona pasando una situación bien difícil, de tipo sentimental, de tipo doctrinal, de tipo institucional, de tipo personal, y uno hace un estudio, ¿qué es lo que a esa persona le pasa? No ha pasado la prueba de enfrentarse. Total fracaso. Ve uno una persona por ahí que está, que no da más, y le hace un examen, no ha pasado la prueba de tierra, de agua, de aire, de fuego. No la ha pasado. Total fracaso. ¿Cómo me lo puede estar diciéndole, mire hermano, usted ya no hace nada en la noche? Pero lo deja. Pero una persona que no va a dar un paso nunca. Yo creo que ustedes como misioneros me están entendiendo. Este es uno de los problemas mayúsculos que tenemos. Que le digo, es una incidencia muy grande de gente que tiene 5, 6, 7, 10, 20 años que nunca pasaron la prueba del guardián del umbral. Entonces están esclavos del guardián del umbral. Es decir, haciendo lo que esa larva les ordena. Sin embargo, comen pan y vino y tienen una túnica azul de ese cuerpo. ¿Qué diremos con la prueba de tierra, la de agua? Tienen que enfrentar uno a la pobreza, a vivir miserablemente, a vivir despreciado de la gente. La prueba de aire, que son tribulaciones mentales espantosas, no la han pasado. Entonces, ¿qué pasa? Es un esclavo de la mente. Es un esclavo del elemento aire, que de ahí no va a salir nunca. Entonces, ¿qué hace aquí? Pide y pide y pide, le repite la prueba, si es que tiene la gracia que se la repita. Y vuelve y fracasa. Entonces, ¿qué hace aquí? No es que aquí las personas que van a seguir verdaderamente un camino son los que se han enfrentado a las pruebas, y el maestro Samael ha sido muy claro. Yo escribí también un mensaje de Navidad donde hablamos ampliamente sobre ese proceso de enfrentarse a la prueba de guardián del umbral. La gente entra a la noche aspirando a tener salud, a tener paz, tener amor y tener de todo. Y no se dan cuenta que lo primero que tiene que enfrentarse es la prueba del guardián del umbral. Si le salen corriendo porque no está preparado, porque no ha hecho conciencia de la doctrina que tiene que vivir, pues indiscutiblemente es un derrotado. Y si salió corriendo allá, pues aquí en la tierra no queda, no le queda otro camino. Que cada que el guardián del umbral le da la gana de presentarle una prueba, pues lo tumba. Y sigue encontrándolo por ahí en los santuarios borrachos. Gente buscando que le despierten los chakras, que le unan con que le trasciendan el karma. Una cantidad de vaguedades, ambigüedades, que le hace, lo ponen fuera del ring. Yo le he contado que allá en la finquita, que le dicen la hacienda, hay un curso, ya hay un muchacho colombiano que llegó a Venezuela, pues, huyéndole al problema de orden público. Ahora lo incluimos en un curso de instructores que se está dando allá. Y me dijo que qué era eso de los dos veces nacidos, que él me entendía eso. Digo, ¿cuánto tiene que estar en la noche? Digo, que 12 años. Digo, pero hermano, usted no estudia los libros del maestro Samael. Usted no se instruye, ¿cómo considera usted que uno con 12 años no haya entendido ni siquiera el significado que tiene el segundo nacimiento? Dijo que un sacerdote allá, o que sacerdote le habían dicho que leer los libros del maestro y echar en carro. Esa clase de personas las tenemos en la vida. Es que a mí no me dan ganas de llegar a un santuario de esos y no hay que enterrarlo. Con los sacerdotes de esos, ¿qué vamos a hacer? Esos mismos allá en ese mismo santuario que les dicen que el que practique la salida astral se esté poniendo a su interno milici como Juan Moreno. Entonces una persona esa es un estorbo. Con esa clase de gente no hacemos nada. Si no era estar pensando que la ley iba a ser más elástica que hasta lo que ahora ha sido. No, ahora lo contrario. Ahora están recogiendo la cuerda, como se dice, y nos van a apretar. Y digo nos van a apretar no porque estén obligando a nadie, sino porque la exigencia es mayor y mayor y mayor en vista de que nos estamos acercando a las grandes decisiones y la gente, si la gente no está madura en eso, pues no va a haber nada que hacer. Yo recuerdo cuando el maestro Samael nos decía en la Ciudad de México que había que hacer misión por todo el mundo, por todas partes, sin olvidar la gran responsabilidad que teníamos con la obra de cada uno. Es decir, uno en ocasiones se identifica mucho con el problema de los demás y se olvida del problema que uno tiene. Queridos hermanos, ustedes como misioneros, pues no vayan a caer, en ese triste papel de estar queriendo hacer mucho por los demás y olvidándose del trabajo de ustedes. Porque se perderán como se puede perder cualquier persona. Eso mismo. Así que es una recomendación que yo les hago por tres cosas. Lo uno, porque soy misionero. Yo no soy más que un misionero, ¿no? Gracias a Dios me han conseguido eso. Segundo, porque conozco. No porque esta humana persona tenga esas capacidades, pero el maestro sí las tiene. Y es justamente uno de los que están asumiendo una responsabilidad en nuestro territorio. Y lo otro, porque conozco los veredictos que están habiendo de una fuerza que ha emergido y una fuerza que ha descendido. La que desciende es el amor, la caridad, la misericordia, pero la que emerge es el rigor. Es la fuerza aquella que no discute con nadie, simplemente a cada quien le pone una balancita frente. Si la balancita en ese momento no tiene suficiente arma, él le señala, hasta con un poco de sonrisa, pero no se discute. Así que, queridos hermanos, no perdamos esa gran oportunidad, la última oportunidad que tiene esta sociedad, que tiene esta humanidad. En el año nuevo me preguntaban en el lunes si yo iba a hablar algunas de las cosas por ahí que van a pasar. Y no, los maestros han prohibido eso. Debido a que son tantas, que si uno se pusiera a hablar de todo lo que va a pasar, es de un inmediato de ya, pues más que todo se me adelantaría la gente. Y no estaría la gente buscando una redención por convicción y doctrina, sino por miedo. Entonces no es el momento de estar con nosotros contando una cosa y otra. Vivimos que es un año de convulsiones extremas, cambios espantosos climatéricos, la guerra se acentuará un 50 por lo menos por ciento más, habrán movimientos espantosos, ya los estamos viendo, y no lo estoy hablando porque ayer tembló, sino eso ya se había dicho. No estamos excluidos de que en estas contornos también pasa igual. Entonces, es decir, las cosas están candentes, pero también hay que admitir que es un momento estelar de la cultura gnóstica para nosotros hacernos entender de los que todavía aún tienen una oportunidad. Quisiéramos en este día, ya que mi intervención no va a ser tan larga, como les digo, el objetivo de nosotros estar acá es para decirles que estamos con ustedes y que les reconocemos públicamente ese gran esfuerzo que hacen para llevarle una doctrina a una sociedad que está consumida, está sumergida dentro de una problemática incomprensible. Yo quiero que en sus intervenciones en los noviciales, sobre todo, deben entrever que sí es cierto que la gente ha hecho la primera cámara, también es cierto que no han entendido lo que han estudiado en primera cámara, mucho menos han entendido, y si me estoy refiriendo al pronóstico, hay personas, lógico, que están haciendo grandes esfuerzos y con grandes resultados, eso es cierto. Pero también es cierto que algunos creen que pasar a la primera cámara y llegar a la segunda cámara, a comerse un par de vino el sábado, mira, con dos cadenas que asistan en la semana, que es de la noche, y eso no es así. Eso no es ser un estudiante gnóstico. El estudiante gnóstico es el que lleva de una forma equitativa lo que hace la parte externa y lo que está haciendo la parte interna sobre sí mismo. De lo contrario, no. El maestro Larbi dice que hay dos clases de misioneros, uno que predica y otro que enseña. Es decir, esto nos está diciendo que nosotros hacemos el 90% con lo que enseñamos y el 10% con lo que predicamos. Puede que la persona sea muy experto en hacerse entender en la primera cámara, pero si en su acción, en su comportamiento, en lo que vive, no deja entrever lo que enseña en la palabra, eso no tiene ningún valor, lo contrario. Está envenenando a un poco de gente que dice, se puede practicar lo que, se puede enseñar lo que no se practica. Hay mucha gente que dice, ay, que no fuera porque soy estudiante gnóstico, me le mido a esta vieja. Es decir, están culpando la gnosis de que no lo hacen porque son gnósticos. Si yo no fuera estudiante gnóstico, les amparo un golpe. Si yo no fuera estudiante gnóstico, esta noche me emborrachaba. Entonces, ¿qué comprensión tiene la doctrina? ¿O acaso es que nosotros, la gnosis nos está imponiendo que no nos emborrachemos? Que no, no, la gnosis no nos está diciendo eso. Simplemente nos está mostrando un camino para que nosotros busquemos nuestra propia redención. Y no culpar a la gnosis. Por ejemplo, hay gente que transmuta, pero no por convicción. No sabe por qué hay que transmutar. Y no sabe que si no sé por qué, no sabe por qué, si no se transmuta, se lo lleve el diablo así, haga la obra que haga. Puede que meta 6.000 millones de personas a la gnosis, pero si él no transmuta, se va para el mismo porque se va. Pero hay que saber el por qué, cuál es la razón, cuál es el motivo de aquello. Y yo creo que muchos entienden hasta cierto punto, pero de ahí para allá, no sabe. De que el que no transmuta es un demonio. Es un demonio, sí o sí. Y que si transmuta y no se enfrenta al ego, es un demonio. Entonces, hay que empezar a doctrinar a la gente con esa clase de enseñanza. Ustedes irán a ver en el lumen que mucha enseñanza de la que se va a dar va a ser prácticamente de primera cámara, porque ya hemos ido con una enseñanza que ha llegado hasta más allá del mundo causal. Lo que se enseñó en la convivencia de diciembre sobre la presencia de Moisés bíblico es una cosa que a la gente no le sirve para su trabajo, si no correlaciona, si no se da cuenta que la venida de Moisés bíblico no es otra cosa que el aviso de que esto se acabó. No es para otra cosa que está diciendo. No es para decirle que mire, que allí está el daimón y que allí está el Cristo y que no, con eso no van a sacar nada. Es para decirle, mire, cuando esto se presenta, como que dice, cuando vea a su amigo afectándose, ponga su alma en remojo. Esto no es otra cosa que la viva expresión de una muestra. Ya esas dos fuerzas se han unido y han venido a que se defina un pueblo. Y ese pueblo no somos otra cosa que nosotros.
Bueno, ojalá que, no sé qué tal el audio, tratamos de mejorarlo y ojalá que algo se haya escuchado. ¿Cuál es la misión más importante que tenemos que hacer? ¿Que nos pueden dar? pregunta. ¿Cómo? La nuestra, nuestro trabajo, nuestra obra. Por eso si planteamos al principio la necesidad de elevar el nivel de nuestras primeras cámaras, ahora vamos a ponerle algunos resúmenes ahí de lo que el maestro habló. No para desarrollarlo, sino para que lo tengamos presente. Esa es la línea que nosotros tenemos que tratar de ver, de conocer, de entender. El maestro está planteando que nosotros necesitamos hacer primeras cámaras. No importa si somos de segunda o de tercera cámara, institucionalmente, ¿no? Nos está invitando, aunque sea a formar parte de ese 20% del pueblo gnóstico. Miren, es duro el maestro. Porque uno cree, bueno, si bien, como siempre repetimos, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, pero un 20% es muy poco, porque si ya somos un puñadito, imaginemos, está bien, eso fue en el año 2001 que lo planteaba, ojalá que ahora ya no seamos un 20, seamos mucho más. Digo seamos porque el anhelo de todos nosotros estar. Pero eso no va a depender de la función institucional, de la cantidad de primeras cámaras, si damos primeras cámaras con PowerPoint, si hacemos conferencias públicas, inicio de curso, va a depender de la obra que estemos haciendo. O sea, lo que plantea el maestro, de lo que vivimos como rememoración a esa fuerza que se presentó en el día de ayer, pero en el año de 1997, nos está marcando que necesitamos, si no tenemos el rumbo adecuado, enrumbarnos nuevamente, plantearnos qué estamos haciendo, porque esa fuerza viene a definirnos. Nos viene a ayudarnos a salir adelante, a subir, o nos ayuda a bajar, porque es ley. Entonces, como misioneros, como decía el maestro Lagmi, citándolo al maestro Samael, no sé si se alcanzó a escuchar bien, pero él decía, tenemos que salir a todas partes del mundo a entregar el mensaje, pero no olvidarnos de nuestro trabajo. Porque si no es un fraude, y aparte, más allá de que sea un fraude, nosotros hemos venido a hacer eso. A colaborarle al Cristo para que pueda llegar a todas las personas que poblamos este planeta, pero para llegar algo más trascendental todavía, que es a nosotros mismos, a nuestro propio corazón. Para entender que las cosas que estamos viviendo no son casualidad, que la oportunidad es extraordinaria, que todos lo conocemos, pero si el maestro plantea, hermanos, hay que volver a dar primeras cámaras, porque necesitamos conocer en qué estamos fallando. Lo que estamos haciendo bien, bienvenido sea, que hay muchísimo que se está haciendo bien. Pero necesitamos ajustar detalles. Y no es que nosotros, no, cualquiera de los instructores no pueda venir y plantearlo. De verdad, de corazón, sentíamos cuando lo escuchamos por primera vez a esto, del maestro, que necesitamos escucharlo de él, porque él es nuestro guía. Porque si no, como queda, como que uno repite, como que no puede hablar otra cosa, entonces repite, hay que practicar, hay que morir, hay que tener valores, y un sinnúmero de cosas, pero hay que entender la magnitud del momento en que estamos viviendo. Ya no importa si las personas de pronto, bueno, piensan una cosa de uno, piensan otra, lo importante es lo que uno esté haciendo. Y si nosotros vemos todos estos detalles, miren, el maestro dice, tenemos que formar parte del ejército de salvación mundial. Un curso no lo hace a eso. Es la acción de la persona, tanto en lo externo como en el trabajo que esté haciendo, para ganarnos el derecho de formar parte de ese grupo selecto que ojalá todos nosotros, todo el pueblo gnóstico y la humanidad que tenga alma, pueda participar o podamos participar de eso. Para ojalá proyectarnos a través del trabajo que realicemos en ese sagrado lugar, a formar parte, como dice el maestro, de esos escogidos que ya son candidatos a formar parte de una nueva raza, con otras posibilidades, en otras condiciones, en otras octavas espirituales. A eso estamos llamados, hermanos. Las primeras cámaras las tenemos que recibir nosotros, no importa los años que tengamos, no importa el carné, lo que diga misionero interplanetario, no interesa eso. Interesa, más allá del servicio que estemos prestando a la humanidad, lo que estemos haciendo por nuestra propia humanidad. O sea, en esta época es eso, siempre ha sido, pero necesitamos darnos cuenta de la que nos estamos jugando todo. Sinceramente, por ahí uno se pone, yo le digo a Paula, cuando uno pasa, me pasa a mí, no sé, acá, uno se pone como muy solemne en las cosas. Pero es lo que uno siente, porque lo vemos en nosotros, o sea, lo que decía Aníbal, pedir disculpas a Dios porque uno ha perdido el tiempo miserablemente, sirviendo a la humanidad. No es que eso sea obviamente miserable, pero no hemos olvidado muchos de nosotros de los detalles importantes, de lo trascendental. No es que no sea importante eso, al contrario, es indispensable para la vida nuestra, para la vida espiritual, para nuestra obra, pero no es la obra. Por eso le pedíamos a los hermanos que nos dieran sus orientaciones sobre el matrimonio, sobre la misión. Va a haber otros hermanos que nos van a hablar de la necesidad de cuidar este vehículo, porque uno en la misión, en el afán de hacer, de sacrificarse, de todo, nos olvidamos que el templo que tiene el Padre de cada uno de nosotros, el Cristo, para hacer su obra, es el cuerpo. Y si no está en condiciones, olvidemos que vamos a poder hacer algo real, algo tangible, concreto. Por eso el maestro, miren, nos habla, la ley es más exigente. No importa si el directivo es flexible con una toma de determinación que considera criterio propio. La ley es. Y a nosotros nos va a medir la ley, lo que mostraban en la lámina del Arcano 11. No importa que en lo físico, en lo institucional, en el lumicial, sean un poco más tolerantes con las debilidades de uno. Eso no interesa. En la parte física puede ser, pero en lo espiritual se nos exige, hermano. Y qué lindo tener, como tenemos las herramientas, nos falta un ajustecito por algún lado o por muchos lados, pero tenemos todas las posibilidades y las condiciones de hacerlo. Si realmente queremos elevar las primeras cámaras, el nivel de las primeras cámaras, lógicamente el nivel de las segundas cámaras y el nivel de las terceras cámaras, que son estados internos nuestros, son niveles de conciencia nuestros. No lo vamos a hacer solamente que tenemos que estudiar, por supuesto que así es, estudiar los libros, reflexionar, lo vamos a hacer de la práctica, lo que siempre se viene diciendo. Así que, hermanos, ojalá que esto que el maestro nos plantea, que valdría la pena, vamos a ver si esto lo dejamos ya también en el material misional, porque vale la pena escucharlo. Miren, cuando lo empecé a escuchar por primera vez, yo veía que parecía como que el maestro estaba enojado. Nosotros lo cortamos, obviamente, sacamos un pedacito, y el maestro al principio estaba bravo. O sea, como si uno lo ve, uno que dice, está enojado. Pero él dice, hay mucho dolor, siento mucho dolor porque tendrían que ser millones de personas las que estamos compartiendo este conocimiento y no las hay. Y hay un 20% solamente de aquellos que aceptamos participar de una institución que están haciendo las cosas bien, como corresponde, sin justificaciones, sin echarle la culpa al otro. O sea, hay que ser sinceros, hermanos. Nos estamos jugando todo. Y si Dios quiere, lo vamos a conseguir. Pero depende de que tomemos conciencia de, como les decíamos, del momento que todos estamos viviendo. Bueno, vamos a cerrar los ojos, ya para darle cierre a la mañana de hoy. Antes queremos, lo pueden tener cerrado o abierto, no hay problema, pero queremos darle una información, o dos. Dice, la Academia Versalles ofrece para este mediodía hamburguesas con papas rústicas y aderezos. Los esperamos. Y también hay un pedido del abad del monasterio Cutumí de que si hay, o ustedes conocen, alguna hermana que pueda colaborar en la cocina del monasterio, durante estos meses que estamos de curso, que son muy activos. Hermana, por ejemplo, por supuesto que no tenga responsabilidades asumidas como ISIS, como misionera, que esté con primeras cámaras, sino que de pronto le haya calado lo que el hermano Aníbal nos hablaba, de la necesidad de que si uno está medio como quedadito y quiere servir, bueno, tiene la oportunidad, obviamente el personal se va a analizar, pero ténganlo también presente porque es una hermosa misión, aunque sea por unos meses, que podemos hacer. Bien, ahora sí lo vamos a invitar a relajarnos. A tratar de predisponernos en un estado interior que nos permita asimilar lo que hemos escuchado del Venerable Maestro y de los hermanos que nos han instruido en esta mañana. Para que de a poquito y aprovechando el auxilio y la asistencia de este sagrado lugar, podamos asumir un poco más, con más seriedad, las responsabilidades espirituales que tenemos, y para que podamos entender, como les decíamos recién, lo trascendental de los momentos que vivimos. No hay momentos más importantes, hermanos, que este que estamos viviendo en nuestra presente existencia. Todo lo que hayamos hecho, llamémosle de bueno o de malo, en las otras 107, como aprendizajes, no servirían si en esta, no hacemos los esfuerzos necesarios para establecernos en los niveles conscientivos y espirituales que necesitamos, que Dios necesita de nosotros. Para que podamos ganarnos el derecho de seguir con vida espiritual. Vamos a dejar que las armonías y la presencia de nuestros maestros, nuestros mejores amigos, lleguen al corazón de todos nosotros, estimulándonos, llenándonos de fuerza, de fe, de coraje, de valor, de gallardía, de mucha mansedumbre, de mucha comprensión. Para que estos pocos pasos que tenemos que dar en esta existencia para lograr el objetivo trascendental, lo podamos hacer todos nosotros.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que guarden todos tus caminos. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Siento un gran impulso dentro de mí y deseo ser miembro activo en cada una de las actividades realizadas por la institución, pero las cosas no se dan o van muy lento. Aconséjeme, maestro.
Ahora sí paso con la que más considere. Si quiere estar en todo, las actividades de la institución, qué lindo, pero hágase misionero, enseñen a la humanidad. Yo estoy verdaderamente compungido de ver, preocupado de ver que sale muy poca gente para la misión. Muy poca gente. Y son 6,000 millones de habitantes que tenemos para enseñar. Y la venerable Logia Blanca nos exige que haya más misioneros. Nos piden 1,000 misioneros para Europa. 1,000 misioneros para Europa, como lo están escuchando. Y yo les digo, ojalá tuviera 10, porque hay veces que uno tiene también que, hasta la misma jerarquía, decirles es que no se puede, no hay. Entonces, fíjense ustedes, la enorme necesidad que tenemos de misioneros. Así que esperamos que nos ayuden a cubrir esos espacios donde no tenemos gente para enseñarle no a la humanidad.
Feliz almuerzo para todos. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, a las 4 de la tarde.